Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kevin y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo una Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. Alakazam, miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, termino el cosplay para todos. Me van las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches, bienvenidos a Perdidos en el Otter, programa número 459.
¡Wow,
Magnus! Segunda vez que salgo yo arrancando, vamos arriba.
Sí. Y estás tan fuera de práctica que no usaste el versito habitual, pero bueno, metimos el nombre del programa
versito,
y metimos
tu
el
versito, wow. Mi versito. Vos, el tuyo.
¡Qué versero!
Yo soy experto en wow, nada más.
¿Cómo estás, Andrado? ¿Bien?
Bien, con calor, salimos a pasear, había que votar hoy,
¿tu señora?
Delegados para, sí, delegados docentes y tal, salimos a pasear un rato aprovechando,
bien, con mi hijada.
Sí, con tu hijada.
Nosotros estamos desde Montevideo, yo desde la Unión, en Diego de Eres Puros, en Rosario tenemos a Ezequiel. ¿Cómo estás, Eze?
Bien, acá con calor.
Y desde Eslovenia, con un poco más de fresquito, imagino, tenemos a Carlito. ¿Cómo estás, Carlitos?
Uy,
te lo dije en saudar,
vino con el cantito.
¿Cómo le va?
¿Cómo estás?
Claro. Bien, che, son las 9:30 de la noche ya, acá, así que...
¿Cómo está el clima ya?
9:30 de la noche.
Y, lógicamente, ya se nos viene encima... El otoño, así que no, mucho mejor que ustedes, claramente, porque son aquí Team Invierno, en realidad Team Otoño acá, porque esta es la mejor época del año, estamos entre, no sé, 5 y 15 grados, así, muy lindo, la verdad, envidiennos.
Tus fotos realmente le dan crédito a lo hermoso del lugar y lo que debe ser la época.
Sí, y me contabas... Vénganse, visite Eslovenia.
Me contabas que Michi todavía duerme afuera de noche ahora.
Sí, el rey de la casa, mira, todavía duerme afuera a la noche. Sospecho que no por mucho tiempo más, porque se nota el cambio. O sea, nos damos cuenta que es otoño porque Michi empieza a dormir adentro a la noche.
Cada vez más cerca de los pies de la cama.
Y del hoodie de Carlitos, adentro del hoodie de Carlitos, me gusta posar para las fotos. Yo acá tengo a Linguini completamente estirado, onda chorizo de los que se ponen abajo de la puerta para que no pase el chiquete, porque así aprendió, sí, que así expande el calor por todos lados. Y si escuchan gritos, es que tengo una horda de adolescentes festejando el cumpleaños del profesor Dinosaurio, que fue la semana pasada, pero está viniendo ahí abajo.
Bien, por ahora no empezaron con los sacrificios porque no se oye.
No. Bueno, hoy estamos acá para hablar de Dune. Yo soy un fanático de toda la vida, o por lo menos de mi adolescencia, de Dune, que me encontré con Endriago, que ya lo era también, que cuando tenía su librería Caladan.
Sí. Creo que alguna prueba de... Sí, claro. Creo que alguna prueba que me gustaba había ahí.
Sí, y en su librería yo tenía los tres primeros en inglés, que me los había regalado mi hermano Daniel, y en la librería de canje de Endriago me encontré en español los tres siguientes de Herbert, que eran parte de tu colección que habías tenido que poner a la venta, que después cuando me los compré en inglés te los reintegré.
Pasaron a tus manos y después volvieron a las...
Sí. Mira,
la verdad funcionó.
Y vos, Carlitos, también, de toda la vida, lector de Dune.
Sí, tal cual. Debe haber sido, digamos, las importantes que consumí fuertemente en mi adolescencia, pero las seguí durante toda la vida. O sea, son, viste, esos libros... Yo soy muy de releer las cosas. Tanto de ir a buscar material nuevo, sí, en libros que... Para mí, Dune, disculpen, son los primeros tres. Esos son los...
Está bien, ¿okay? Dune, está bien, tres de solo seis que existen, está bien.
Está perfecto, sí.
Porque solo hay seis libros.
De los 15 que existen, existen seis.
Solo hay seis, claro. En realidad son 21 ahora.
Entonces, ¿cómo, perdón?
¿21 son ahora?
Son 21 ahora.
Yo hasta los 15 llegué. Hasta los 15 llegué.
No, yo solo leí los dos primeros de las precuelas del Botija Herbert y de Kevin Anderson, y al tercero ya no pude pasar el primer capítulo. Fue más fuerte que yo. Yo me quejo de la gente que dice, ay no, Star Wars solo era una trilogía, no sé qué. Está bien. En Dune yo no puedo ir más allá de los seis primeros. Pero bueno, hoy vamos a hablar de la adaptación de Denis Villeneuve, que es Dune, porque es medio primer libro.
Está igual.
Sí, y no sabemos en realidad si en realidad es...
¿Ese?
Dicen que quiere hacer una trilogía, así que...
Dice que quiere adaptar nosotros, sí.
Porque
No se sabe, todavía tiró por ahí que quiere hacer una trilogía y no sabemos si es que quiere hacer...
La historia de Paul.
La segunda mitad del libro, o si ya la idea es... O si es estirarlo en dos películas, o ya si uno mitad... La próxima película es la segunda mitad de Dune y la próxima...
Estamos medio con
corto. La lógica sería incluir Mesaya. La lógica sería que incluyera Mesaya, digo, y que terminara, claro, que nosotros... en el surgimiento de Leto como...
Sí, o hacer Mesaya y Children,
es importante,
que es la historia de Paul.
Mesaya y Children, hasta Mesaya y Children sabemos que puede, que tendría sentido que haga, digamos.
Ya después hay un gusano loco.
Quería decir que estamos grabando nosotros ahora en un momento en el cual se ha anunciado la segunda parte hace un par de días nomás.
Sí, todo lo que sabemos. Por suerte. Ahora un rato hablamos entonces de la peli en detalle. Pero bueno, les quiero recordar que en bit.ly/perdidosether tienen todas las formas de escucharnos, las redes sociales y demás. Por ejemplo, para dejarnos mensajes en iVoox, como el que nos dejó nuestro querido oyente Solomon Grundy, que nos dice: Robin Wood ha formado parte de la infancia de muchas generaciones. Sin tener conciencia de quién era, por mi edad, leí un montón de historietas suyas en mi casa. Siempre hubo pilas de Tony, D'Artagnan, Intervalo, etcétera, que compraban mis padres para ellos y que al final terminaba leyendo yo. Las compraban al estilo japonés, con los mangas estilo guía telefónica. Eran leídas y abandonadas, pero por eso actualmente no conservo nada de todo eso. Pero en mi mente quedó el recuerdo de las aventuras de Nippur, Dago y Pepe Sánchez, sin lugar a duda mis favoritos entre otros tantos. ¿Vos, Carlitos, consumiste algo de Robin Hood en su momento?
Casi nada, por supuesto. Sabía de esos títulos, ¿no? Pero no es que lo identificaba. Uy, mirá, este es algo nuevo de Robin Hood.
Pero bueno, te habrá tocado, pasado por tus manos alguna D'Artagnan, alguna Tony en su momento, ¿no?
Sí, a full, por supuesto. Además, estas son cosas que forman parte del decorado. Cuando uno va al parque, siempre tenés un montón de este material, ¿viste? De D'Artagnan, del Tony... Se me escapa en este momento.
D'Artagnan.
Los otros títulos, pero... D'Artagnan, claro.
El Parque Centenario, donde hay libros usados.
En particular, lo que era más del Parque Rivadavia, que no sé, ese me confirmará si sigue existiendo, si existe un Parque Rivadavia, si existe una avenida de Rivadavia. Porque no voy a Buenos Aires.
Creo que existe.
Y sí, yo la última vez que fui al Parque Rivadavia fue cuando...
¿Fue cuando?
cuando me casé la primera vez, hace 30 años.
Así gobernaba el Alfonsín. Por mí
cambió todo.
Yo estoy con unos pequeños cortes
más
acá
o menos, sí.
Que los dejo de escuchar porque tengo la estoy en el cuarto arriba y no bien conectado a la internet, así que puedo perderlos en algún momento. Así que es un sí. programa un poco más choppy de lo normal, un poco más recortado. Después también el programa de Wood nos deja un mensaje, Corby, que dice: lo mejor de Wood es la relectura, cada vez se descubre algo más profundo e interesante. El Diego nos puede confirmar ahí.
Es verdad, es verdad. Confirmo.
Vos que lo has releído.
Sí, hablando de releídos. Programa que yo tenía mis dudas si iba a atraer a mucha gente o no.
No, mira que sí.
Porque en mi generación vamos quedando pocos que escuchen.
No, no, ¿sí? pero como ves, hay gente de otras generaciones, como Solomon, que es más de mi edad y que o más chico capaz, que por los padres escuchaba. Y bueno, incluso gente que lo descubre. Por ejemplo, Messier Chapó, otro de nuestros oyentes súper habituales, dice: ustedes son titanes. Primero me hicieron prestar atención a las producciones chinas, ese con su falopa china.
Bien.
Además, siempre aprendo algo nuevo que me hace ir a profundizar el tema, y en este capítulo me enseñaron que no solo salieron de Sudamérica Esterhel o Jodorowsky, súper agradecido. De Jodorowsky podríamos hablar, ya que hablamos de... Se podría...
Sí, sí. Sí, ¿no? Hablar mal, inclusive.
Mal, sí.
Sí.
Sobre todo. Pero bueno, vamos a ir directo a esta reseña de la peli. Le pedimos a Carlitos que eligiera algo de música de la banda de sonido, y Carlitos se ultra hipsterizó y eligió como el material preparativo de Zimmer, ¿no?
Sí, así es, porque ya llegaremos a eso, pero hay tres discos, y una vez que ha salido la película, pero antes, el cebado de Zimmer sacó un EP, digamos, con dos temas, y de estos dos temas, uno de ellos es de la banda de sonido y otro está en otro, y el que yo quería escuchar me parece que es el resumen, de alguna manera, los elementos más Dune, los elementos más principales de la película, que es Home Dream, el sueño de Pablo.
Ah, mira. Que se escucha después los motivos del fenecimiento, se escuchan en la banda de sonido posta.
Sí, al tiempo ya llegaremos a eso.
Sí, no, tranquilo. Sí. Mira, Carlitos se nota que es nuevo en el programa porque nos dijo: pa, pero dura 7 minutos. Yo dije: yo voy a pasar tu tema Landa al final, que dura 7:30, ¿cuál es? Acá no nos hacemos mucho drama.
El tiempo es tirano en televisión.
Sí, pero bueno, pero en podcast, a lo que somos independientes y pobres, hacemos lo que queremos.
Sí. Bueno, alguna ventaja tenía que tener.
Sí, ¿no? Claro. Exactamente. Vamos a escuchar entonces a Paul's Dream, del amigo Hans Zimmer, que no aparece la presentación, Zimmer, con toda la banda sonora que ha hecho, y luego sí esta reseña de Dune o Dune.
Perdidos en el éter.
Los niños del demonio.
reseñas. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Bueno, y el hijo de Andreu que se llama Eric,
casi
Duncan, se llama.
¿Qué hizo la sesión?
Casi se llama Duncan.
Sí, la verdad. No me dejaron, si no se llamaba Duncan.
Porque te habían dejado ponerle a la mayor Yavanna.
A la mayor le puse Yavanna por Tolkien y tal, con el segundo ya no tuve tanta suerte.
Sí. Disculpe un momento, nosotros los argentinos vivimos con esa idea de que Uruguay es ese país místico, mágico, en el cual uno le puede poner a sus hijos cualquier nombre. Sí.
No. El Estado me...
El Estado no fue, si el Estado le dejó Yavanna.
Ah, ok, claro. El supraestado fue entonces, claro. Fue claro. Chobán, que dijo no.
Sí. Las autoridades mayores.
Sí, Uruguay, tierra de los Washington, Walter, Subas y demás. Y ahora Sherazades, Shakiras y otras. Ok. Vamos a charlar entonces con ese ruidito de mate que hizo Andreu. El mate es algo muy Fremen.
Es mío.
El mate es algo muy Fremen. Muy Fremen fue verla en el cine con el tapabocas puesto.
La verdad.
Es una experiencia que me hizo pensar mucho, mucho en eso. Y cuando me descuelgo el tapabocas de una oreja para tomar agüita en la clase, en la facultad o algo, pienso en los Fremen con el la mascarilla para el costado. Y me pregunto cuándo mi bigote se va a aplastar como el de Stilgar por el tubito. Esa es una de las descripciones del libro que a mí me han quedado plasmadas. Sí. Que la barba y el bigote de Stilgar crecen con un surquito.
Claro.
De la pajita. Sí. Del popote. Bueno, Dune es obviamente una adaptación de la novela de 1965 de nuestro amadísimo Francisco Herberto, o Frank Herbert, que me enteré que se inspiró en las dunas que hay cerca de un pueblito en Oregon donde creció Gail Simone, la guionista de cómics.
¡Qué loco!
Y que la hija de Herbert ha donado manuscritos de su padre y hay un museo con cosas únicas. No recuerdo el nombre del pueblito ahora. Pero pueblito literal, porque Simón creció en una granjita ahí afuera y el pueblo era un pueblo.
Cuántas sus anécdotas de que había osos.
Dos personas. Bueno, pero esta es la adaptación cinematográfica de Denis Villeneuve, que conocemos por su Arrival y por Blade Runner 2049, dos películas bien recibidas, y se ve que el loco era fan y logró hacer esta peli, que es que Legendary Entertainment tiene las licencias para hacer Dune desde 2017, luego de un intento fallido de Paramount. Y por supuesto antes tenemos la miniserie de sci-fi de los 2000 y en los 80 la película de Lynch, Esperpento, que hoy en la... No lo leí. ¿Decías?
Digo, las dos miniseries de sci-fi.
Exacto.
Si bien una es la que, una sola es la primera, es la que sería lo equivalente a esta peli.
Discúlpame, Magnus. En uruguayo significa hermosura, ¿no?
Porque esperpento es esperpento.
No entendí. Estamos hablando.
Tenemos acá la dicotomía, acá el clash de fans.
Disculpame, pero acá hay un tenés un fan con todas sus falencias. No te permito. En tu podcast.
Yo a Lynch lo quiero. A lo que hizo con Dune.
Yo no lo vi, así que lo opino. De hecho, mi primer acercamiento.
Tema que es sencillo. Dune en cine, en mi época, era una maravilla, hicieran la cagada que hicieran. Entonces no puedo odiarla porque era Dune en mi época, vos decís, trajeron Dune al cine.
Esa
mierda con la voz, te odio. Pero igual te
amo. ¿Por qué llueve al final? Hoy salió en el periódico La Diaria acá Uruguay, que se puede encontrar en internet, una reseña de la película de Lynch hecha por nuestro amigo Nacho El Curi. Y la compartió en Twitter. No era el título del artículo, pero él la compartió en Twitter con la leyenda mucho más que Sting en Conchero.
Mucho más que Sting.
Que Sting en Conchero. Bueno, hicieron
parte
esta.
Importantísimo detalle. Sting en Conchero. Importantísimo.
Sí, sí. Y bueno, hicieron esta película. Villeneuve la dirige. El guión es del propio Villeneuve con John Spates, que trabajó en Prometheus, Doctor Strange y The Mummy, pero no le vamos a culpar por The Mummy. Y Eric Roth, que ha hecho cosas como Forrest Gump, Ali, Munich y Benjamin Button. Variado totalmente, un profesional del asunto. Tiene un cast del carajo, pero
tremendo.
Con nuestro amigo
tremebundo cast.
Con nuestro amigo Timbuktu Chamamé o Timot Chalam. Como nos explicaron. Timot
Chalam.
Como Eric, Rebecca Ferguson como la Lady Jessica, la Jessie, que yo no la tenía mucho a ella, pero me avivó mi amigo Andrés, que trabaja en Snowpiercer, que es la mujer que está toda quemada en Snowpiercer. Entonces por eso no, y ahora igual le erró mi amigo, porque estoy mirando su filmografía y no está en nada de eso, así que no, Andrés Herraz. Pero
no.
¿Algo que está en la película Snowpiercer, capaz?
No, tampoco. Está en una película llamada Snowman, nada que ver.
Ah, ok, bueno.
No, así que no, pero están en Misión Imposible Rogue Nation, en La Chica en el Tren, en Misión Imposible Fallout, en Men in Black International, y otras dos Misión Imposible por ahí. También está hashtag que hombre Oscar Isaac, como el Duque Leto, aunque muchos pensábamos.
Mi marido.
Muchos pensábamos que era perfecto para Duncan, en realidad.
Sí, podría haber sido un buen Duncan también, capaz.
Zendaya como Chani, que está muy, muy en boga. Dave Bautista como Raván. Stellan Skarsgård, el enorme Stellan Skarsgård. Un tipo que te acomoda a la familia en todos lados, últimamente. Sí. Como el duque, como el varón.
Vladimir Harkonnen.
Vladimir. Charlotte Rampling como la reverenda madre.
Gaio
Mohamed. Javier Bardem como Stilgar. Josh Brolin como Gurney Halleck. Jason, estoy en todas haciendo de Jason Momoa.
Exactamente. Haciendo de Duncan Idaho, que ahora me parece también muy, muy buen cast. Porque
sí, está bien. Está bien.
Refunciona, disculpame, refunciona Jason Momoa.
Sí, 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 por supuesto.
Es que sí, es Duncan. Duncan existe para ser un tipo cool.
Hasta sí, que fue, para a ver, podría haber pasado por peluquería y cambiarle un poco el tono del pelo y inventarle rulos para ser un poco más cercano a lo que está diseñando los libros. Pero
bueno, pero tiene sus ondas ahí.
Claro, pero tampoco no es tan complicado darle un poquito de color al pelo, darle un poco de rulo. Tampoco era tan difícil. Lo que pasa es que es para que sea más Jason Momoa que Duncan.
Igual esto es mejor que la secuela de Blade Runner, en la que Harrison Ford llegó de Ginny Remera Herring al set y dijo, yo no me cambio.
Remera Herring.
Después está David Dalmachian, que trabaja en las de Ant-Man y trabajó hace poco en Suicide Squad. Es un gran character actor, haciendo de Peter Debris. Stephen McKinley Henderson, que es de los que yo no tenía mucho, haciendo de To Fear Hawat. Y Chang Chen como el doctor Yue. Chang Chen, que ese creo que nos puede dar clases.
El que es más fan de... Claro, el fan
doctor
de...
Wellington Yue. Ese es uruguayo, loco.
Sí, sí. Wellington es nombre uruguayo, sí.
Sí, sí, sin duda. Es oriental de este lado del Río de la Plata.
¿Vieron?
Sí, y que es un actorazo también, Chang Chen.
Sí.
Tiene muchas cosas a su nombre, incluyendo la que más los puede conocer la gente, Crouching Tiger, Hidden Dragon, o el
claro,
tigre
que hace del nómada, sí, que hace del nómada ese que le arrastra el ala, como decía mi mamá.
Sí,
ese es el que le aceita los patines
al personaje de Chance. Sí,
sí. Y filmaron en Jordán, Budapest, Emiratos Árabes Unidos también, para varias de las escenas. Obviamente el desierto precisaban y fue una filmación del carajo, mucho laburo. La peli tuvo un presupuesto de 165 millones, no es tanto en realidad para lo que son estas películas,
No para y, la pintura de Jason Momoa, ¿no?
Claro que no.
No me daba, no. Y una recaudación hasta el momento de 241 millones. Que no significa que hayan empatado, porque los presupuestos no suelen mencionar los presupuestos de publicidad, pero le está yendo muy bien a la película, tanto en cines, en los países donde puede estarlo, como en el streaming. Está en uno de los récords de streaming últimamente, pues ya está en HBO Max en varios lugares. Acá no todavía.
Acá no, pero bueno.
Se consigue.
Sí, bueno, ya vi dos versiones diferentes, así que digo, tan difícil no es.
Si vos la viste, es tipo el primer día que había un CAM.
La vi en CAM el primer día, en CAM, asqueroso, pero no podía esperar. Y ahora la vi de vuelta en una versión mucho más decente, digo, con un sonido que se permite disfrutar.
Sí, yo la vi en el cine y después en casa, tranquilo, con una versión buena. Vos, Carlitos, la viste dos veces en cine ya, ¿no?
Sí, porque acá fue el preestreno el miércoles 20 de octubre. Estuve ahí como rulo de estatua. Fui solo y después fui a verla con mi germu de vuelta y conseguí la versión 4K que está en HBO Max, y es un desconche, o sea, pesa 20 gigas, pero se lo merece.
Oh, qué bueno que está el sonido.
Sí.
El sonido destaca.
Para hay un capítulo entero. Para eso me invitaron.
Hay un capítulo entero. No, invitado no, porque ya soy miembro del staff, Carlitos, así que... Ya cocinamos la otra vuelta, que sos miembro del staff. Bueno, yo voy a resumir súper brevemente el plot, por si alguien no conoce de qué va esto. Este es el año 10.191. La civilización humana vive en un imperio gobernado por un emperador, justamente, y varias casas nobles, con otras instituciones, como una suerte de monjas genéticas, ninja, telépatas espaciales, y una cofradía de navegantes que gobierna cómo se navega por el espacio, por el hiperespacio. Y todo esto, las visiones de las monjas, el viaje interestelar, etcétera, y la vida larga de los ciudadanos, por lo menos de los chetos, es provista por una sustancia llamada la especia, que se mina en un planeta llamado Arrakis, un planeta desértico espantoso, hogar de unos gusanotes gigantes, que... y de los Fremen, una tribu descendiente de un montón de menjunjes que le gustaba armarse a Don Herbert, son los errantes Zen Sunni. Tengo un libro de filosofía Sunni que me regaló un día.
Zen Sunni y Balicero son.
Balicero, claro, de la playa de Baliza. La casa esta es propiedad imperial, el planeta este es propiedad imperial, supuestamente, y el emperador se lo entrega como feudo a las familias. Por varias décadas fue feudo de la casa Harkonnen, los malos más malos malosos de toda la galaxia, que ahora han sido reemplazados por el emperador por la casa Atreides, una casa de gente noble en ambos sentidos. Sí, son todos medio primos,
Son todos parientes.
Claro. Como todo conjunto de casas nobles, histórico y no histórico, hay un entramado de parentesco ahí, porque claramente llega un punto que para seguir casándote con nobles tenés que empezar a casarte con primo. Básicamente. Sí.
La casa Atreides, una casa que afirma descender de Agamenón, entre otras cosas, gobernada por el duque Leto Atreides, un gran hombre, se decía que son nobles en ambos sentidos, supuestamente, porque tratan bien a sus súbditos y todo eso, que en realidad esto sucede porque el duque Atreides está creciendo en popularidad con las otras casas lo miran con muy buenos ojos, y al emperador Shaddam Corrino IV no le gusta mucho que le estén empañando la cosa. Entonces lo manda acá para cagarle la vida.
Exactamente.
Básicamente. En todo esto tenemos a Paul, que es el hijo de 13 años en el libro 15-16, acá creo.
Sí, por ahí.
Por lo menos Timbuktu es más creíble como un adolescente que el de la película de Lynch o el de la miniserie.
El de la miniserie, pero tenía 40 años, siento, y se fondo de eso.
No, el Ahmad tenía ya 20 años de aporte, digamos.
Claro, que hay más 20 años de aporte a la caja tenía, claro. que es criado como su heredero, pero bueno, también es hijo de la Lady Jessica, que es una de estas brujas, las Bene Gesserit, estas monjas, brujas espaciales, que son acomodadas por esta orden de hermanas en las casas nobles, porque tienen un plan para crear un mesía cruzando líneas, pero de la forma tradicional, las cruzan de las líneas.
Eugenesia.
Sí, pero con algún truquito. Con algún truquito, porque las Bene Gesserit pueden elegir qué gestar.
Sí, sí, además, bueno, sí. O sea, sí es una eugenesia, pero además tiene el cheat code ese de que ellas pueden elegir si da la luz
o... que puede elegir qué ovular, básicamente, en realidad. La Lady Jessica fue ordenada darle una hija al Duque Leto, pero se enamoró y se rebeló y le dio un pibe. Le hizo a Pablito. Y Pablito está entrenado como... Sí. Pablito está entrenado como un noble de la Casa Treyes. La madre va en contra de las enseñanzas y los órdenes de la Orden Bene Gesserit, que son solo mujeres, y lo entrena con las cosas Bene Gesserit, entre ellos el control mental llamado la voz. Y algo que no menciona en la película, Paul también está entrenado como un Mentat, que es una computadora humana, porque en este universo hace miles de años se rebelaron las máquinas inteligentes, y entonces se prohibió hacer computadoras con inteligencia artificial.
De hecho, ni siquiera usan computadoras. Sí. Por eso están los Mentats, que decimos que son calculadoras humanas, literalmente eso.
Exacto. Son los que llevan todos los libros contables de los duques. Y bueno, y Paul tiene entrenamiento de pelea, todo lo demás también, etcétera, etcétera. Para redondear la onda medieval renacentista, siglo XVII, qué sé yo, Frank Herbert dijo: ¿cómo puedo hacer que sea el futuro y se caguen a faconazos igual? E inventó que usan escudos personales, que una bala o un láser lo hace explotar, y una bala no penetra porque va rápido. Entonces tienen que usar cuchillos o espadas con maniobras particulares para que entre. Entonces se agarran siempre a los fariñazos, los tipos. La película comienza cuando hacen el traspaso y llegan a su nuevo hogar en Doom. Esto va a tener spoilers de todos los colores, hayan leído o no el libro, hayan visto esta película o no, e incluso si solo vieron esta película y no quieren spoilearse lo que pasa después, bueno, disculpas.
Sí.
Esto no va a ser...
Estamos spoileando un libro de 56 años de...
Pero con aviso.
¿Vos sabés que sacaron un libro después de la película?
Sí. Sí, y tiene la foto de los actores ahora. ¿Viste cuando hacen eso?
Sí, la típica. Sí.
Bueno, Andrea, vos que la viste primero, ¿cuáles fueron tus impresiones generales al verla por primera vez?
A mí me pareció... A ver, mi preocupación era que se fuera demasiado al carajo alejándose del... imaginaban los libros, porque después las películas uno las ve y tal, digo, hasta ciertos márgenes estaba bien, pero no solamente no se alejó, sino que uno vio por primera vez cosas que uno se había imaginado. Los ornitópteros son ornitópteros.
¡Oh! ¿Cómo están esos ornitópteros?
Porque el libro te describe. Amé ver el primer ornitóptero cómo funcionaba, y hay un montón de detalles así que vos decís, esto es como el libro, ¿tá? Realmente va a haber, pero el espíritu del libro está ahí. ¿Qué puedo decir? Disfruté cada vez que decía, se parece al libro. Realmente tenía miedo que no pasara y pasó. Se parece al libro. El casting puede cambiar un poco o no, pero si seguís la línea general y la mantenés, yo estoy feliz. ¿Qué te puedo decir?
Sí, a mí me parece también. Caldo, dale.
A esto que dijo Andrea, porque yo ¿me escuchás, Magnus?
Sí, perdón.
Lo escucho.
Ok. Entonces, voy de vuelta. Yo quería sumarme a eso que dijo Andrea en ese punto, ¿no? Que yo también traición, a ver con qué me voy a encontrar, no me había spoilado nada. Y en el momento en que vi a los Atreides vestidos de verde y negro, ahí dije, ok, listo, confío, ya está.
Sí.
Porque... eso es algo que me quedó siempre a mí grabado del libro, de que los estandartes, los colores de la Casa Traders eran verde y negro. Y en ninguna de esas versiones que vimos, ya sea en la pantalla grande, computadora, nunca estaban el verde y negro, por una cuestión, no sé muy bien por qué. Y es un mínimo detalle, y acá lo ves que, lógicamente, cuando llega el enviado del emperador para decirle, ¿saben qué, muchachos? Arrakis, que estén todos vestidos de verde y negro, me pareció, yo dije, ah, ok, puedo respirar tranquilo.
Y el halcón rojo también.
Exactamente, el halcón rojo iba a decir.
Y el halcón rojo, obvio.
El halcón rojo. Sí, la estética, ya lo que se había visto en las fotos anteriores y los trailers, la estética me había comprado. La estética era la correcta. Tiene ciertos elementos propios de Villeneuve. El casco pecera le encanta a Villeneuve.
Sí. Pero está bien colocado, está bien puesto.
No, está bien puesto, pero a ver, ese no es un elemento de los libros, es un elemento que a él, pero no desentona. Pero las ropas, el 99% del casting está perfecto. La fotografía, yo lo único que le criticaría visualmente a la película es que me imaginaba a Callahan mucho más colorida.
Sí. Sí, bueno, yo hubiera esperado ver un poco de arroz pungli, pero bueno, viste cómo es.
No, pero yo creo que el color de los bosques y del mar de Caladan debería haber sido mucho más vibrante para contrastar todavía más con Arrakis.
Eso creo que es un tema de Villeneuve y su forma de filmar, que suele ser bastante como apagado los colores en general.
Sí, sin llegar a ser Zack Snyder. Sí, sí.
Sin llegar a ser Zack Snyder, no, por supuesto. Pero,
pero eso es un detalle mínimo. Todo lo que son los uniformes, la decoración y los muebles en el castillo Caladan, todo está muy bien. Obviamente los steel suits, los steel trajes, la carpa, los thumpers, Salusa Secundus, que yo no tenía una imagen particular, me rinde muchísimo. Casi guigueriana por momentos. Giedi Prime, que ya olés el olor a fábrica de mierda al verlo. La especia, todo. Me pareció todo re bien llevado. Y no solo en lo visual directamente, sino en todo el tema de la simbología. Por ejemplo, el símbolo más evidente es el uso del toro como el símbolo de la mortalidad de Atreides. Bueno, que el abuelo de Paul murió peleando contra un toro. Uh-huh. Contra un toro mutante, aparte de tres ojos, era, creo, de Salusa. Y tienen la estatuita y la cabeza del toro, y cada vez que hay alguna charla que tiene que ver con todo eso, lo enfocan. Y perdón, la escena del Gom Jabbar.
Bueno. Esa escena, por Dios, no, esa escena.
Esa escena está muy bien lograda. Está muy bien lograda
todo, o sea. La escena, sí, totalmente. Esa escena me emocioné totalmente. Los tres actores, todos juntos, está todo perfecto esa escena.
Yo sé lo que pasa, sé cómo va a terminar, porque he leído el libro varias veces y he visto las adaptaciones. Igual la tensión funciona.
Sí, perfecto, es excelente.
Yo nada más quisiera agregar que hay en YouTube, está Villeneuve hablando de esta escena, en particular un video de 17 minutos, en el cual, además de hacer un desglose de que todos los elementos y bla, 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 y fangirl total de Charlotte Rampling, etcétera, etcétera, lo que dice es que fue una de las primeras escenas que filmó Villeneuve.
No.
Y una vez que terminaron, dijo, uff, puedo respirar tranquilo, hice bien el casting. Porque claro, decía, no sabía si lo... O sea, ¿ves? Y cuando vio lo que pasó ahí, tanto con Chalamet como con... Lo que hace Rebecca Ferguson afuera, yo te digo que lo pienso y se me pone la piel de gallina.
Esa señora está sola en un pasillo, entre comillas, porque está todo el crew firmándola... Pero no está actuando contra nadie. Está haciendo un impersonal en el pasillo, Ferguson. Y como vos decías por WhatsApp más temprano o anoche.
Comprás, sí, comprás.
No, pero Carlitos decía por WhatsApp en otro lado, vos no lo viste. podés ver pensar a los personajes.
Tal cual, sí. Tal cual. Sí.
Algo que me parece esencial en una novela, en una adaptación de una novela que depende tanto de diálogos internos muchas veces, ¿no?
El monólogo interno, sí, que el monólogo interno que en Dune es muy fuerte en la novela, y acá lo tenés, como decimos, en eso, en los personajes que le ves la cara a los actores, te das cuenta que están pensando y cómo ese monólogo interno está, que no lo escuchás, pero lo sentís.
Sí. Porque
actúa a través de ese velo que apenas si la ves y
sí, funciona. Tremendo, sí, tremendo.
Ella pudo usar la voz en esa escena, la voz normal, no solo la voz de Gesserit, mientras que Ferguson pobre está, salvo el recitado de la letanía, que a todo fan de Dune se nos pone la piel de gallina cuando escuchamos esos recitados.
Sí, 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 sí.
Estoy seguro. A mí me interesa pila, yo la vi con el profesor Dinosaurio, que no terminó de leer el libro, pero que tiene una idea del universo. Andrés, mi amigo, aunque la vi, ya la había leído también. Es más, me hizo pelota mi copia, entonces me regaló una nueva. Me regaló una preciosa copia de tapa dura ilustrada, que está muy linda, le agradezco. Vos, Carlitos, la segunda vez la fuiste a ver con tu esposa, que no conoce los libros.
Claro, claro. De alguna manera yo volví tan cebado de la primera vez que le dije, la voy a ir a ver de vuelta, me encantaría... Dije a mi Germán, me encantaría que vinieras también. Dijo, bueno,
voy okay, a ir, vos, voy. ¿Solo o con vos?
Obvio que sí. Y bueno, fuimos juntos. Y por supuesto que yo estaba también muy expectante. A ver, se va a aburrir, qué sé yo. Y porque yo también sospechaba que por ahí iba a ser muy larga, nada. Ella siguió todo el guión, todo lo que pasaba. Le gustó los subtextos. Los arcos de los personajes, etcétera, etcétera, y cuando termina la película, dice, ¿qué? ¿Esto es todo? No, mira, si querés te presto el libro. Me dijo, no quiero el libro, quiero la segunda parte.
Bueno, me alegro que la haya disfrutado, porque bueno, yo tenía ese pequeño miedo, hablando del largo de la película, es una película que dura 165 minutos, o sea, dura 1 hora 45, perdón, 2 horas 45, es larga la peli. Yo nunca sentí ese largo. Está súper bien trabajado el ritmo.
Nada. Re bien.
Lo sintió en mi rodilla en algún momento que tuve que estirar la pierna, pero.
Sí, yo tengo el tema de me gustaría verla con mi señora y con mi hija, pero realmente no sé si la van a disfrutar tanto como uno. Y no quiero ilusionarme, ¿viste? Porque después, ¿viste? Cuando no tienen el mismo approach. Y no se sienten después tan afín, uno como se siente medio desilusionado.
Vos, sí, esto bueno, para que lo
para que lo gozaras.
Si Seña, la esposa de Carlitos, no había leído el libro y no tenía ningún contacto con los personajes, y la disfrutó, significa que estamos frente a una buena adaptación en todo sentido, ¿no?
Sí, mi viejo la vio y le gustó, mi viejo Dune es la película de los 80.
Bueno, no fui completamente sincero, porque yo le enfermé, yo estoy con ella casi hace 20 años, yo le he enfermado la cabeza, le he contado la película. Para mi otro podcast yo hice un review de la Dune de David Lynch, y loco, por tanto Xenia ha escuchado una y mil veces la historia, pero lo que me decía mientras los mirábamos es, pero esto me suena, pero no me acuerdo cómo...
¿Por qué me suena?
¿Que van a morir todos o quién sobrevive? No.
Pero a mí me daba risa alguien que bueno, la escena de la muerte de Duncan... que es sí, al mismo tiempo sí. Es la escena de la muerte de Duncan, pero también es un Jason Momoa fest de Momoa llevándose puesto media docena de Sardaukar, el efecto de los escudos, que si bien el efecto de los escudos estaba muy lindo en la de Lynch, vamos a reconocérselo, para la época y todo, acá está muy bien, y me encanta la decisión artística de que el escudo cuando bloquea es azul y cuando penetra el arma es rojo.
Sí. Como que hecho, te avisa que están por
sí. Por... Y bueno, Duncan con una espada clavada en los hígados, levantándose y siguiendo peleando, somos todos nosotros cuando leímos esa escena. Que en la miniserie... Que la miniserie de sci-fi muera misilazos, Duncan, y yo casi incendio todo.
Ni me acordaba. Soy sincero, mi primer acercamiento a Dune, el videojuego, el, No, en realidad fue el videojuego. El del Dune 2. Creo que el 2.
¿En el que minabas?
El de estrategia, que es
el primero. En el que está la casa, que hay tres casas en Dune minando juntas. Y ya es tipo, no.
Sí, la otra es la casa Ordo.
Sí, claro. Casa Gordos.
Sí, sí.
Años más tarde vi la miniserie. Yo, bueno, mi mejor amigo, perdiendo toda la vida, yo cuando él me contó, o sea, él me enganchó un poco con Dune, de yo he visto la miniserie, qué sé yo, bueno, me ha contado, y hace unos años, cuando él se fue a vivir a Londres, de su biblioteca, que todavía tenía acá, entonces, y los primeros cuatro de Dune al hilo, básicamente, y bueno, así que, y bueno, obviamente que remanié que uno llama, que se venía la peli de Villeneuve, y dije, puta madre, qué bueno va a ser esto. Y bueno, siguiendo con el tema de las primeras impresiones generales, la verdad que me encantó. O sea, salí fascinado, dije, lo que esperaba ver, es una adaptación, o sea, ya lo hablaremos más adelante, que se comen algunas cositas, pero las cosas pasan como pasan en el libro.
Sí, yo he visto, es bastante fiel. Vamos a
hablar. ¿Entonces? ¿Hola?
¿Hola?
¿Hay dos? Sí, sí, dale, decilo de vuelta, Magnus, y después voy yo.
No, estaba diciendo que como dice ese, si bien algunas cosas las modifica o las quita, cronológicamente hablando, es súper fiel al libro.
Sí, sí, tal cual. Yo quisiera hacer nada más una apreciación con respecto, ya que estábamos hablando de Duncan, ¿no? Con el tema de cómo maneja la violencia, porque esta es una película de acción, ¿no?
Sí, claro.
¿Cómo maneja la violencia? La peli es notable, y la segunda vez que la vi en el cine les presté más atención. Es una película que prácticamente no hay sangre. O sea, está tan bien el tema de los escudos. Por tanto, cuando la gente se está achurando, no lo ves. No hay
es escudos sangre, rojos, no hay sangre,
¿viste? Y claro, y ya está. Y realmente te lo botonea. La escena, disculpen spoilers, en la cual tenemos a la bestia Raván básicamente ejecutando a Atreides, ¿no? Y están todos arrodillados. Y viene ahí con, creo, una espada y va estratégicamente, sí, lo hace dos veces en cámara, estratégicamente cuando cae el cuchillo, el machete, justo ahí se interpone una flama de un poco del fuego, ¿no? Que se está todo quemando. Sí.
Detalle, hay otro detalle que es parecido, pero que te hace notar que no quieren mostrar demasiado la sangre, y es cuando matan a, perdón, ¿no? A la planetóloga, que atrás es al dar sangre, lo que salta es agua del reciclaje.
Totalmente.
Sí, sí, todas las escenas donde habría sangre, también no recuerdo exactamente con qué lo tapan, pero cuando Paul y Jessica se sobreponen a los soldados Harkonnen y los Ardakar en el ornitóptero y los mandan matar entre ellos, también hay un cuchillo, eso es un escudo ahí, y no necesita. Hay mucha violencia, sí. Uh-huh. Hablando de violencia y de combate, me gustaría tu opinión sobre las partes de combate.
Bueno, eso es una breve, muy muy breve lectura. Ellos, a ver, lo que hacen es pelear mucho con cuchillo.
Sí.
¿No? Villeneuve, el contratado, no sé si fue él o quién que contrató en este caso, pero bueno, las producciones cinematográficas son bastante, mucha gente haciendo muchas cosas. El coreógrafo es Roger Ewan, que es un coreógrafo de mucha data en Hollywood, y inspiró la forma de combate en lo que se llama arnis, el estilo de arnis, o también conocido como cali filipino o escrima, un estilo de pelea de Filipinas que usa mucho. Usa principalmente bastones cortos, palos cortos.
Sí, y es lo que usa Nightwing hace muchos años. En
los claro, exactamente. Y cuchillos de todo tipo y armas cortas. Dejarse arma blanca y arma corta, en general, siempre. Y de hecho tiene mucho énfasis en eso. El énfasis es bastones cortos y cuchillos de todo tipo. Y se nota mucho, de hecho, la pelea entre Paul y Yamis, sobre todo.
Sí.
Que es una cosa, es uno de los otros detalles que dijo pasar. Ya cuando Jessica y Paul están adentro del Siege y tienen su tiempo adentro.
Exacto.
Acá pasa, bueno, lo adelantaron, que me pareció una decisión acertada para mostrar un poco más de Paul siendo, viste, salado. Y bueno, y más la integración al Siege más mucho tiempo. Me encantó porque además muestra la precisión de la forma de pelear, de que, bueno, Paul... Como hablo con un cuchillo
comando. Ataque rápido y defensa lenta. No, perdón. Defensa rápido y ataque lento.
Claro.
más que eso, el tema es como con una mano bloquea y con la otra ataca, básicamente. Y cómo le pone el cuchillo en el cuello a Yamis al toque en un momento, forma de pelear así, como que van como sacándose las manos de una manera, es como si fuesen cacheteándose las manos para sacárselas de enfrente, en cierto sentido.
Sí.
Es bloqueando, obviamente, pero una forma de decirlo, cómo se ve si uno no lo ve, como es como que si fuesen, sí, empujándose las manos para ir sacándose la mano de enfrente, y cómo pone el cuchillazo en el cuello, y además la escena es genial porque y Stinger le dice no, pará, pibe, acá no, esto es el Hamtaro, acá no se ríe, acá nadie se ríe, es a muerte o a muerte.
Sí.
Yo encontré ahí un gran problema en esa pelea, y es que no consiguieron algo que sí está en el libro, y es hacer ver, hay un desentendimiento entre lo que está pasando y lo que piensan los Fremen que está pasando. Mecánica del combate de Paul, muy rápido para defender y muy lento para atacar. Sí. Y en el libro, los Fremen piensan que se está burlando de su oponente, que lo hace porque se sobra.
¿Tá? Bueno, pero yo creo...
En la película no se nota eso. Pero que los Fremen piensan, vos, te estás haciendo el vivo, matalo una vez.
Creo, Andriago, que eso se transmite cuando Paul le quiere perdonar la vida. Y todos dicen, no, papu.
Sí, pero no es el mismo mensaje.
Sí, igual lo dicen. En un momento,
lo dice, ¿is he toying with them?
Claro. Sí, está, pero bueno. ¿Está
jugando con él?
Quizás no funciona. Quizás no funciona igual. Y bueno, ahí pasamos.
Ah, también en el libro, como están más integrados al Siege, ellos están como en ese periodo intermedio entre no son 100, entonces, y Paul es como que todavía está aprendiendo las costumbres. Acá es como que está recién caído el catre, básicamente, el primer encuentro con sí. Fremen salvajes, básicamente, por así decirles, y no tiene una puta idea de nada. Además, falta el tema de que en el libro hay un pique, como que Yamis lo tiene así, como ya lo tiene rato.
Lo botijea.
Así, le tiene un ojo puesto en Paul, como diciendo, este pendejo de mierda, mete ballenas.
Ese, en el libro, todo eso pasa en 24 horas antes de llegar al primer Siege. No pasa después de que están en el Siege. Pasa, ¿sí? 24 horas, mientras están caminando hacia el Siege, ya el tipo le tiene bronca, pero no llegan, sí, al Siege. Ya cuando llegan al Siege, él ya se tiene que hacer cargo de la mujer del muerto.
¿Tá? Pobre Paul, cuando llegue y se entere que tiene mujer e hijos.
Pero la pelea no era... Usted capaz que, ojo, puede ser medio... Estaba casi seguro que la pelea era adentro del Siege y están...
No, la pelea es en las 24 horas que demoran en llegar al Siege. ¿Tá? El tipo lo tiene bronca desde todo el tiempo, sí, y sí, todo el tiempo lo está buscando.
¿Tá? Entonces, bueno, me retracto con eso, pero porque me había olvidado, pero... ¿vale? Pero sí, bueno, eso también está bien hecho. Y bueno, que también se ve cómo pelea Duncan y cómo pelea Gurney, todos tienen esa cosa de pelear con cuchillos y espadas relativamente cortas. La diferencia que pasa son los Sardaukar, Sardaukar, pues en la peli dicen Sardaukar, así que dije, supongo que sea Sardaukar, que suena como azúcar, pero no sé por qué.
Sí, para mí siempre fueron Sardaukar.
Sí, para mí fue Sardaukar, pero está en la lectura de uno.
Claro, en la película dicen Sardaukar, dije, no sé, supongo yo que Villeneuve habrá consultado.
Dicen Harkonnen.
Dicen Harkonnen, es verdad.
Sí, no Harkonnen.
Porque somos latinos, no suena más el grave que el esdrújula. Sí. Pero bueno, también los Sardaukar que tienen esta cuestión de van con la espada y qué sé yo. Lo único, así como capaz que vean que acá lo usan los Sardaukar cuando están persiguiendo a Paul y a Duncan y a Coso, que es medio raro, pero no, uno se puede entender. No me acuerdo si el libro pasa igual. Sí, es verdad que también que pueden subir.
Sí. Sí, no sé, ahí yo no me acuerdo, la verdad.
No,
es un detalle.
Se me cortó lo que dijiste, sí.
No, que hasta dónde enganchaste venía con el tema de salud, que usan ellos también, usan espada, bueno, los atreyes también, todos usan espadas y cuchillos. Y el único caso donde no era cuando están los Sardaukar, Paul, Jessica, cuando los...
En los tópteros.
En los cuando los
están... En la estación ecológica.
Exactamente, que usan las guns. Que no sé si en el libro.
No lo recuerdo yo.
No tiene sentido, sí, bueno, que están persiguiendo.
No, la verdad que no.
Están persiguiendo tres gires, no pueden pensar que no van a tener un escudo, así que también.
Sí. Bueno, hablando del combate con Yamis, que una vez que el tipo. El actor es conocido. Estoy buscando acá cómo se llama el tipo. Bueno, lo perdí, pero es un actor conocido. Inglés, creo. Pero cuando se identifica como Yamis, vos decís, Fiambris. La va a quedar. Pero me gustaría tomar este momento para hablar del viaje de Paul. Que a ver, mucha gente mal lee Dune como una película normal de viaje, un libro normal de viaje del héroe. Cuando en realidad.
Error,
claro. Porque Dune es sobre. Primero los idiotas que dicen que no hay política en Dune. Dune es un libro de política. Sí. Sí. Yo siempre cuando yo leía Dune de adolescente y lo estaba
leyendo.
Está bien, Carlito. lo atoramos. Cuando yo leía Dune, acá lo encontré, ese Babs Olazunbokun, el actor que hace de nigeriano-americano es, que estuvo en Black Mirror. Y otras cosas. Es el de Black Museum. Es el condenado a muerte de esa. Que es una película sobre los peligros de seguir ciegamente a un líder, o la saga en general, ¿no?
Sí.
Por la Guerra Santa o Jihad, que acá cambiaron por Cruzada, por momentos históricos particulares. Pero el viaje de héroe de Paul es en realidad el descenso inevitable de un tipo marcado por al infierno, claro, de un tipo marcado por lo que sus mayores determinaron para él.
Sí, y es eso, y al mismo tiempo es ser el destino que se lo ve venir.
Claro.
Sí, él ve venir un montón de cosas que él no quiere que pasen y ve que no va a poder evitar.
Exacto, tenemos
entre esos.
O que puede ser peor. O que puede ser peor, que sin él al mando del imperio todo va a ser mucho peor, pero ya es bastante feo con él al mando. Pero bueno, es toda esa mezcla, hablando como decía Carlitos, que él tiene la visión profética, entonces ve todo, está marcado, tiene que ser el duque, tiene que ser el Kizaz Haderach, tiene que ser el Mahdi de los Fremen, es todo, y hay un momento que para mí es básicamente entre que Duncan le da el anillo del padre y le dice mi señor duque, o cuando aterrizan después de escapar de los Ardokar con Jessica y él empieza a decirle, lo hablábamos hoy, Carlitos, mirá, por aquella duna cruzamos, vamos hasta ahí, y se pone el mando, y ahí ya deja de ser el pibe Paul, el nene Paul, ni siquiera es directamente el duque Atreides, y empieza sin tener el nombre a ser Muad'Dib.
Claro, siempre el nombre. El detalle del ratoncito.
El detalle del ratoncito es el meme de Leo DiCaprio siguiendo la pantalla.
Sí, totalmente. Igual digamos que con los cuatro que leímos el libro estábamos toda la película diciendo el meme de Leo DiCaprio.
Por supuesto, por supuesto. Y bueno, y el momento en el que él descubre que tiene que matar a Yamis.
Que no le queda otra,
un Paul que uno se olvida hasta ese momento, que nunca había matado a nadie, un tipo completamente criado en las artes marciales, en las técnicas, que tiene un tipo que acá en la película no dicen el título, pero que uno de sus amigos más cercanos es el maestro de asesinos Tufir Hawat.
Sí. Claro.
O sea, vivís con un tipo cuyo título es maestro de asesinos y nunca había matado a nadie. Y cuando mata a Yamis,
a mí me parece que justamente una de las tres escenas el duelo con Yamis, ¿no? Y en el momento, no solamente el duelo, porque claramente lo domina fácilmente, pero hay un momento en el cual Paul mira a cámara esencialmente, decís, y ve la yihad que se viene. Ese es otro de los momentos que vos decís, podría haber salido muy mal esta escena. Y Chalamet se la pone a los hombros esa escena. Vos le crees.
¿Qué actor es este boludo?
Lo que tiene.
La escena la escena del Gom Jabbar cuando le dice a la Bene Gesserit, che, qué vieja del orto, que no en esas palabras, pero.
¿Quién sos? ¿Qué me hablas así?
Claro, así, se le planta y le pone la mano ahí y la mira con cara de, ¿sabes qué? Me la banco, vieja chota.
Claro, resiste. Ahí justamente cuando la madre.
Le falta agarrarse los huevos.
¿Qué tal si nos vamos para allá?
Sí. Le falta agarrarse los huevos y revolear la bandera. La bandera 3. Sí. A Paul. Y, ta, y yo creo que algo que no logra la miniserie en su momento, por más que es muy fiel a la adaptación, no voy a hablar de la película de y acá logra muy bien traducir eso. Yo creo que, a ver, yo sigo pecando de tener el conocimiento de los libros, pero yo creo que acá logra el guión, Timbuktu Chamamé, la edición, la dirección, todo logra transmitir esa cerrazón de, bueno, se fue el balde, que se vaya la cadena.
Sí. Sí, hay un detalle que me gustaría tocar, ¿viste? Que yo sé que le corresponde a Carlitos, pero se lo voy a robar de antes, ¿no? Y es el tema del sonido. La forma en que incorporaron sonidos bereberes o árabes o de pueblos de desierto en la forma de chillar, en la forma de cantar, en la forma de gritar de fondo, ¿tá? Es la primera vez que lo veo en todas las versiones. ¿Tá? Y está muy bien hecho porque es lo que se describe en los libros. Esa forma en que grita cuando le entrega el cuchillo a Jessica, la que va a ser su ama de llaves. La forma en que grita antes de darle el cuchillo porque está sorprendida, porque se está cumpliendo la profecía. Es exacto lo que uno esperaría escuchar. Un agregado que uno no se esperaría escuchar, pero es muy bien puesto, son los sonidos ultrabajos, esos que ponen cuando bajan las naves, que también tienen una fuerza y te dan una realidad a lo que estás viendo que te sorprende, porque te vuelven muy sólidas las cosas.
Imagínate lo que es el cine, bro.
Sí, me imagino.
Bueno, también hay que decirlo, este también es Zimmer, que es conocido por esos acordes, digamos, que tira una nota de toda la fucking orquesta, que es un... Sí. Eso es Hans Zimmer, te das cuenta, o sea, acordate de ¿qué te acordás de eso? O la de Inception, ¿qué te acordás?
Exacto.
O sea, es un poco, ¿no? Es un poco él.
Sí, puede ser.
¿No sí, bueno, para hablar del sonido esto entonces?
Es un excelente segue, sí.
Bueno, gracias Santiago entonces por este pie. Sí, dale. Con respecto a la música y al sonido, me parece que es una parte importantísima, no solo por Villeneuve, sino porque Zimmer mismo lo dijo que es fan del nota, me parece. Se nota. Porque, bueno, me parece que los climas que maneja están, me parece que es una gran dupla, Villeneuve y Hans
Zimmer,
juntos también, ¿no? Estoy buscando ya en que, bueno, en la Blade Runner, sí, más lejos. Pero yo quisiera de alguna manera hablar un poco sobre Zimmer, que es esta persona, ¿no? Conocemos al tipo por esta forma de componer y por mezclar instrumentos acústicos de la orquesta con voces ultraprocesadas y elementos de electrónica, que bueno, no es el único, James Horner, que a Dios lo tenga la gloria, también lo hacía, pero se nota que el material, toda la música que escuchamos en la peli, que como ya dije anteriormente no es el único disco que está en Spotify para escuchar, hay dos más, todo se maneja en cuanto, según yo, se maneja en cuanto a climas, lo que estamos hablando, lo que se llama soundscapes o paisajes sonoros, ¿no? Que muchos leitmotivs, o sea, no vas a salir tarareando nada de esta del cine, no vas a tararear,
pero
nada.
Salís haciendo
claro, salís haciendo
ese fue mi intento de trotsing.
Sí, claro, sí, el acento está un poco raro
Yo tengo trotsing en el interior.
Preso, sí, es de Canelones. Y que a mí me pareció como que la idea esta de así con demos más adelante, ¿no? Que en general es todo así muy climático, me hizo acordar poderosamente a la banda del sonido de un juego que se llama Planescape Torment, que más de uno lo habrá jugado.
Uh-huh. Lo conozco, pero no lo juego.
Yo no lo juego, pero sí es famosísimo.
El sonido es muy así también. No, se ha hecho por dos personas, Mark Morgan y Richard Band, pero bueno, inmediatamente dije, uy, el Stormen, que bueno, es conocido como un juego de los más así que existen, ¿no? Pero a mí, la banda de sonido me había parado un poco de los pelos, ¿viste? De la nuca, puedo decir, me suena un toque orientalista, un toque colonialista, Y han elegido... ¿sí? ¿Escucho?
Dune tiene mucho de eso.
Sí,
claro, pero ¿sabes por qué? Los que son claramente ubicados en un lugar de la Tierra actual, que claramente son cosas que se remontan a la tradición de la música hindustani, o de cosas que claramente los identifican en ciertos lugares, y todo es planeta en Arrakis, ¿está? En Caladan no se escucha eso. Como diciendo, mirá, estos muchachos que son claramente no son blancos, que no son como nosotros, que son acústicamente del mundo que no en Europa, ¿no? Pero luego empecé a buscar un poco más y me metí en un agujero que en un rabbit hole que ni te cuento.
De gusano.
Y ahí llegó... Sí, y ahí empecé a darme un poco más de cuenta que no era tan así, porque al ser fan Zimmer de la peli, lo que el tipo hizo fue imaginarse, bueno, ¿cómo se escucharía, cómo sería la música de esta gente en el año 10.000? ¿No? Incluir claramente elementos de un montón de culturas que conocemos. Y de ahí, por supuesto, tenemos las gaitas, pero también tenemos el duduk. El duduk es un instrumento armenio, es un aerófono, es una especie de saxo.
Ok.
Y que yo pensaba, pero escuchando mejor, me di cuenta que el duduk es sinónimo de los Atreides y no de los Fremen. Entonces, y para hacerla corta, está muy bien la banda de sonido y me comí mi prejuicio etnomusicólogo, que dije, uy, acá me voy a hacer. Quería notar un poco también que Zimmer y su equipo crearon instrumentos nuevos para esta peli. Sí, justamente pensando, bueno, en 10.000 años tiene que haber instrumentos nuevos. Entonces, por eso es que hay un cuerno de 4 metros que hicieron, tipo un alphorn. Está un duduk con trabajo que no existe, que es un duduk gigante, percusiones nuevas, o sea que le han puesto mucha onda.
Sí, está súper interesante cómo suena todo eso. Y se renota que hay un laburo. Pero también comentabas la otra vuelta algo interesante sobre el personal con el que trabajó Zimmer, ¿no?
A eso quería llegar, que eso hay una excepción de estos paisajes, que hay un tema que yo lo identifico como el tema de la yihad, que es cuando aparece el Gom Jabbar, también en el tema de Paul, en el último tema, en el cual en la batalla en el duelo contra Jamis, etcétera, etcétera, que se escucha una voz femenina y que utiliza bueno, no tengo la armonía acá, pero lo que se está escuchando es una melodía que es claramente Chandra Kongs, es un raga en particular de la tradición del norte de la India. Inmediatamente es lo que a mí me hizo pensar, uy, esto es exotismo. Es el mismo recurso que utiliza Howard Shore en el tema del anillo del Señor de los Anillos, del Señor de los Idems. Es una melodía que inmediatamente te sugiere un exoticismo, ¿no? Pero bueno, la persona que canta esto, Kotler, que es una cantante y percusionista vocal estadounidense, es como yo, estudia con Akol, esto es la percusión vocal del sur de la India, así que ya me cayó bien, ¿no? Inmediatamente, claro, es de las nuestras. La piba se especializa con eso. Me parece que está bueno que Zimmer haya pensado, bueno, tenemos que hacer algo medio exótico, pero tratemos de que no sea lo obvio, sino que ahí es americana, es estadounidense, ¿no? Y me parece que es claramente una de las cosas más notables y más arriesgadas del paisaje sonoro. Digo que la gente por ahí puede llegar a tararear cuando salga del cine. Si me permitís, quisiera hacer una cosa más que me pareció notable.
Por favor.
En cuanto a estas siglas sonoras, gracias. Identifiqué, por ejemplo, hay claramente un tema Atreides o un tema Caladan. Gaitas escocesas recontraprocesadas, este duduk que te dije. Y fíjate vos, no, son ambos, por lo tanto, instrumentos monofónicos, no pueden hacer acordes, es una nota por vez, y que los timbres son muy fluidos, tienen muchos arreglitos, muy de melismáticos, digamos, y esto, para mí, me sugiere inmediatamente el elemento del agua, Caladan, Atreides, agua, sí, lluvia, claro. ¿No? Y el tema es que una vez que los Atreides dejan Caladan, no escuchamos jamás, nunca más, ninguno de estos instrumentos. Cuando llegamos a Arrakis, lo primero que escuchamos es el crac, 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 antipercusión que te hace acordar a los ornitópteros que afectados por la arena, viste, como que medio así. Todos esos tonos simples que te destrozan el subwoofer, como que claramente ahí dicen, bueno, a nivel paisaje cambia totalmente lo que escuchamos. No escuchamos más el sonido de Callaghan. Y lo último es que la Bene Gesserit tiene su propia música, que son una especie de susurros y graznidos medio insectoides que terminan con unas vocalizaciones que me hace acordar al Kecak indonesio, que es unas cosas como que hay muchas mujeres cantando así.
Sí, también
que, a mi modesto entender, y esto es totalmente conjetura, que a mi modesto entender, completamente conjetura, esto sugiere la abominación que se viene, la ídola...
Alía a lo lejos.
¿La del cuchillo, decís vos?
Santa Alía del cuchillo.
Sí. Justamente todas esas influencias que estabas diciendo, yo estuve leyendo también una entrevista con Zimmer. Primero dice que la hija dice que tiene estrés postraumático de gaitas. De tanto escucharlo trabajar. Uno diría que el hombre tiene un estudio aislado, pero es que no. Así que bueno, eso lo grabaron. Lo grabó una banda de 30 gaiteros escoceses.
Wow.
Adentro de una iglesia.
Carlos. Sí, en una iglesia. Sí, para matar.
Y tuvieron que usar protección de oídos porque llegaban a 130 decibeles. El equivalente de una sirena de ataques aéreos.
Mierda.
No.
Entero,
si no es joda.
Uno de sus músicos.
Tapones, olvídalo.
Uno de sus músicos trabajó en un galpón, en un granero en California rural, rascando pedazos de instrumentos metálicos de su invención, incluyendo uno hecho de resortes y sierras, otro hecho de una aleación metálica llamada Inconel 718, que se utiliza para tanques de tanques de depósito criogénicos y motores de SpaceX.
Okay.
Además de los cantos de Kotler, que grabó en su closet en Brooklyn, también utilizaron cosas de algo que a mí me gusta mucho, sobre todo porque lo he escuchado mezclado con rap judío estadounidense, que son los Nigun, esas canciones vocales, claro, sin letra, tonos de coros celtas, cosas de jazz, de Coltrane se escuchan también por momentos. Es riquísimo, es para sentarse a escuchar la peli sin mirarla también alguna vez.
Seguro. Y me pareció también notable es que yo no identifiqué ningún tema como tema de los Harkonnen. Interesante.
Pero vos, capaz que en la segunda parte.
A propósito. Porque,
a ver, los Harkonnen odiaban el arte en todas sus formas, así que probablemente sea toda una aplicación el no poner nada.
Puede ser. Y Carlitos, ahora que ya la escuchaste un par de veces y todo, ¿te acordás eso que yo te comenté? Se lo comenté a ustedes también después de verla. Que creí reconocer, quizás del Duk Duk, un tema sonoro de los Atreides, como imitando un bramido de toro, para acompañar esa imagen visual. No sé si ustedes están de acuerdo.
Totalmente,
con lo que yo
me lo hiciste ver. Sí, se escucha en el tema Living Caladan, que es otro de los grandes momentos de la película. Yo te digo que no me lo hiciste ver, y es totalmente. Según estuve viendo, es un chelo en realidad, pero bueno, lo que hace Zimmer, lo procesa como quiere.
Exacto.
Es un bramido. Sí.
Y me quedó y me gustó eso. De las pocas cosas que me gustan de los libros precuela que leí, es cómo se aferran del tema del toro. De hecho, te muestran la muerte del duque Paulus contra el toro en su momento, y cómo el pobre Leto tiene que asumir el manto de duque cuando él quería hacer otra cosa. Me gustó que acá te cuentan, yo quería ser piloto. No recuerdo si lo dice en el libro que él quería ser piloto.
Sí, lo dice. De hecho, lo muestran.
Me da risa porque lo han contrapuesto con fotos de Oscar Isaac como Paul Dameron.
Claro, él puede volar cualquier cosa, ya lo sabemos.
Ya lo sabemos. Bueno, hablando del Duque Leto, y esa representación que... Esa representación que quiere dejar Herbert en el libro y Villeneuve arrastra de los Atreides como personas buenas.
¿Qué? Acá, sí, que acá
para mí...
Dale, perdón.
No, que para mí es verdad, porque uno tiene que seguirlos por lo menos como los héroes hasta que ves dónde, cómo se da vuelta Paul y en qué se convierte Paul, a pesar de que es el protagonista, no es el héroe, yo no lo llamaría un héroe. Me gustan mis héroes sin genocidios. Pero claro, también cómo lo ve mi yo de 41 años contra mi yo de 13 o 14. Claro. A esta altura es, vamos a colgar a todos los nobles. No me importa, o sea, de qué...
Son líderes respetados, no héroes.
Claro,
claro. Exactamente. ¿De qué me sirve que me digas, sos mi gran amigo Duncan, cuando en realidad sos básicamente dueño en su vida?
Exactamente. Bueno, de hecho, eso, bueno, parte del tema. Gurney Halleck es está en el libro. No sé si lo dicen el primero o lo dicen después, pero que él es rescatado, él tiene un odio.
Gurney es un esclavo rescatado.
Porque él fue esclavo a Harkonnen y lo rescataron.
Tiene toda la espalda marcada por los látigos.
Por látigos, o sea, y Duncan tiene una historia parecida, si mal no recuerdo.
Duncan es un súbdito Harkonnen originalmente, pero porque era tipo de los barrios bajos de Jedi.
Claro, entonces, y es un tema, o sea, y el tema de, bueno, que eso no lo muestran acá, es la escena que justo estaba viendo en Twitter y me crucé con un se llama Sin Más Zonas, y aparentemente hay un montón de escenas cortadas, entre ellas. El banquete donde, que es la escena en que básicamente Herbert dice si mirá los Atreides son buenos, que es cuando, muchas.
Faltó esa escena.
Claro, es una escena central.
La parte que reparten el agua.
Exacto.
Claro, esa parte.
Faltó eso y faltó el jardín de la dama que nunca apareció.
Claro, es una... No, porque ni existe en la Fenrir.
Con Carlitos y con Magnus, ni bien yo la vi, es que les falta la parte de desarrollo de intriga política, de cómo es el status quo, cómo son las casas.
Que la Lanzrada apenas la menciona.
Ni siquiera mencionan Choam.
No, está bien, yo no te pido que menciones la Choam. Pero
explicar un poco, aunque sea un poco.
Sí,
pero sí, bueno, pero justamente, el banquete es importante para explicar un poco eso, decir, bueno, okay, son nobles y tienen una casa y hacen banquetes y es importante esa escena en particular para mostrar cómo el duque lento es una, como ya
pero yo no encuentro que sea una buena persona, encuentro que esa familia tiene una política
por eso
de
digo,
ganarse el afecto de la gente.
Exacto.
Que es una política también.
Está bien, es entre comillas una buena persona. Está bien. Es esta parte de decir, bueno, porque los Harkonnen tenían esta costumbre de tirar el agua por todos lados. No se tira agua, se reparte, no sé cuánto.
Es
central para explicar.
Pero me das pie para eso. Mi principal problema con la película es lo strip down que es el world building, lo escueto que es el world building.
Hace mucho énfasis en la acción, digamos,
sí.
Y en el desarrollo, también hay mucho desarrollo de Paul, de Jessica, qué sé yo.
Y poco del mundo, y de Leto, y de Duncan, y de Gurney, y el pobre Tufir, que es el personaje que más sufre.
Y de Yue aparece... Yui aparece y la aparición siguiente...
Bueno, eso es otro punto.
Ah, ok.
Ese es otro punto, perdón.
A mí me parece que eso es lo más flaco, porque es un punto que claramente es algo, es un shock en el libro.
Claro. Exacto. Para el que no lo sepa, Yue pertenece a una orden de médicos, los médicos Zuk, que tienen un condicionamiento imperial que están destinados a tratar a los nobles, que hace que sea imposible de romperlo y que te traicionen. Entonces, medio libro pasa y Yu es un traidor y te choquea. Acá claro. Es el médico que estaba con ellos. En ningún momento hay como...
Sí, no tiene forma de saber, si no leíste los libros, que es imposible que pase lo que pasa. Prácticamente imposible que un médico haga eso. Tienen que haberlo roto por dentro.
Sí, y a mí eso es una muestra de todo lo demás que le falta al libro. Todo, como dice, esa es la parte política. Sí, te dicen verbalmente... No, estamos en peligro político. Pero si vos no me explicás cómo funciona el mundo, no, no va a ser tan efectivo. Y yo entiendo que no quisieron ser, no quisieron ser como la película de Lynch, que tiene incontables voiceovers expositivos. Yo entiendo que no me incluyas. Yo entiendo que no pongas a la princesa Irulan haciendo sus, sus introducciones. Pero de la misma forma que tenés a Paul estudiando a los Atreides en la Wikipedia esa que ve, podés usar alguna escena, 4 minutos más de diálogo en una película de casi 3 horas, y podías explicar un par de boludeces. Los Mentant quedan tirados, Tufir casi no sirve para más nada.
Es un osito de peluche. Tufir no es un osito de peluche.
Con su parasolcito.
Claro.
Este, Peter DeBris.
Por eso, hay cosas.
Peter DeBris, un personaje escalofriante y mente maestra de la rotura del condicionamiento del Dr. Yu en los libros.
Que en el libro Peter DeBris es infame. Es un personaje que te lo introducen como el Mentat más jodido de los jodidos.
Retorcido, sí. Te dicen que los Harkonnen mandan comprar Mentats retorcidos.
Y el chabón aparece. Sí, los Twisted. Aparece 2 veces y a la tercera se muere.
Sí. Que me parece un desperdicio de Peter, que es uno de mis personajes favoritos.
Encima.
Y me parece un desperdicio de David Dalmachian.
Sí, tal cual. Con David Dalmachian, posta que sí.
Que está reducido a hacer papeles menores y hemos visto que puede hacer más.
Sí, la verdad que puede hacer.
Hemos visto que puede hacer más.
Lo que hace Peter lo hace bien. O sea, el personaje está bien caracterizado.
Totalmente.
Eso es lo que tiene. O sea, los personajes están bien caracterizados, lo mínimo que aparecen, porque Gurney es Gurney, es un tipo hosco y duro que cita la Biblia y es un maestro
hojeando la Biblia.
Claro, o sea, que tipo a la primera que de cambio, si ve algo medio raro, te pone un cuchillo en el cuello.
Sí, igual yo me quiero agarrar a las piñas con Villeneuve, porque me hizo la gran no decir Avengers Assemble. Porque me pone toda la escena de Paul y Gurney que le dice no te sientes con la espalda a la pared.
Sí.
No estoy de humor para pelear. Y le dice, no, qué humor ni qué humor. Y uno espera que vaya a decir la frase. No, el humor es para las vacas y para hacer el amor. Se pelea cuando se necesita. Baila alrededor de esa frase y la quitó. ¿Por qué, Villeneuve? ¿Por qué?
Bueno, pero el espíritu está bien.
Sí, está bien, pero le saca poesía a Gurney. No lo ves tocando el baliset.
A Gurney, sí.
Le saca la pata, le saca patas a personajes. Le saca a Tufir su pata peligrosa.
Sí.
Le saca a Gurney su pata de bardo. El hecho de que sea el maestro de armas, el ex esclavo, el tipo duro, pero además es un bardo.
Sí.
Y le saca a Paul, y al no explicar lo que son los Mentats,
claro,
también saca la parte de entrenamiento de Mentat de Paul. Y es una de las tres patas. Paul es el hijo del duque, el Bene Gesserit varón y el Mentat. Paul es el tipo hecho para gobernar porque es tres patas del imperio en una.
Y por esta cuestión de que Jessica lo está armando para que sea este mesías que quieren las Bene Gesserit, a pesar de que las Bene Gesserit querían que Jessica, digamos, diera a luz una hija y esa hija,
sí,
un par de generaciones más, digamos, en aparecer. Pero ella lo entrena, ella está convencida de que Paul es eso y lo educa con todo lo que es el personaje multiclase roto.
Sí. Paul es el Gary Stubb de todos los tiempos.
Acá el máster le dio demasiados puntos.
Sí, entonces
Y sí, y falta eso.
Entonces, bueno, me parece que le falta
lo que
eso.
Yo no les puedo lo que puedo perdonar a mí es que hicieron que las naves de los Harkonnen sean fegacitas espaciales, loco. Son fegacitas, son minioncitas, son todos. Vas a la panadería y ves todo eso. Hay flautitas, fegacitas. No sé qué agarrar.
Sí, lo
no tuvieron presupuesto ni
para. Bola de fraile.
No tuvieron el presupuesto ni para la tintura de Momoa, ni para más diseño. ¿Sabes qué? Agarra esta fegacita. Sí,
igual, ahora me acuerdo si en los libros, aparte del Ornithopter, que sabemos que se ve como un insecto básicamente, hay descripción de cómo son otras naves.
Yo no lo recuerdo.
No sé, pero no son figacitas.
No son figacitas. Bueno, creo que la película rinde.
Yo voy a dejar a mi puntaje porque me tengo que retirar.
Ya estamos redondeando igual, ¿no?
Sí, igual les dejo mi puntaje y me retiro. Les dejo un abrazo grande. Yo voy a ponerle 9 puntos. Creo que es el puntaje más alto que he puesto hasta hoy. No, nos vemos, les dejo un abrazo, gente.
Abrazo, bro. Un abrazo, chao. Sí, bueno, ¿quieren ir redondeando algún comentario más que quieran poner ustedes, muchachos? No sé qué nos faltó.
Bueno, es una cosa que no mencionó Carlitos, pero que lo he mencionado muchos otros, el planeta de hablando del sonido, el chabón cantando en mongol.
El DJ
Sardaukar, que DJ barra es como que está oficiando una misa, básicamente.
Sí, en donde están desangrando prisioneros.
Sí, eso es una cosa genial, pues esos segundos. Es un planeta de prisión, básicamente, donde ponen a toda la gente indeseable para iniciar en el sentido de a los que no le gustan al imperio, básicamente. Y ahí, bueno, los Sardaukar son esa tropa élite que son los que sobreviven a ese planeta mortal, básicamente.
Julian, del espacio.
Claro, y la escena, bueno, que eso obviamente inspiró parcialmente a los Warhammer 40.000 y los Astartes, que se llaman los Space Marines.
Si sí, Warhammer 40 es ¿qué tal si Dune en realidad tuviera razón y estuviera todo bueno?
Sí, es Dune, es más de...
¿Qué cabeza que son los fans?
De Dune, de Herbert y, ¿cómo se llama? Y Heinlein.
Sí, hay mucho de Heinlein, tal cual.
También.
Pero bueno, cuestión de que esa escena, además, es una de las escenas buenísimas porque está lloviendo todo el tiempo, es como lo más deprimente y opresivo posible el clima. Los Sardaukar están ahí como... súper ordenaditos, mientras le ponen una... Lo van como bendiciendo de alguna manera con la
sangre.
Y ves que después que la sangre son un montón de gente crucificada, sí, cabeza abajo, cuya sangre va hacia una especie de pileta.
Todo piola.
Que encima les ponen apenas una gotita de sangre en la frente, pero la pileta está llena de sangre. Sí. Y mientras el DJ sermoneando en algo que parece mongol o un idioma túrgico, por lo menos, en lo que decir cómo es el nombre posta, yo le digo throat singing, pero no sé cómo se llama posta, habías dicho Carlitos.
Mirá, el primero que nada, esa técnica es canto, no es idioma. Esto, de hecho, a mí me pareció algo inspiradísimo.
Están haciendo Oscar.
No, pero me parece, porque esto, mínimo detalle, lo primero que se escucha de la película, antes incluso del Warner Brothers, del logo con los ojos azules de Ivat, lo primero que se escucha es este canto de armónicos, ¿no?
Sí, eso es la versión que te pasaron a vos en el cine y en la que están para bajar de HBO Max. En el cine de acá de Argentina no lo hicieron.
Okay. Bueno, pero fíjate qué detalle, porque arranca con eso, que suena como un... Una cosa así rara, pero te ponen subtítulos abajo.
Sí,
claro. Que dice, los sueños son mensajes de lo profundo, una vaina así. Por lo tanto, es reinspirado que hayan dicho, no, ¿sabes qué? Vamos a hacer un idioma que esté basado en el Humei, que es esta técnica de canto de armónicos, que básicamente te permite cantar más de una nota a la vez. En esto que yo acabo de hacer muy mal, hay 3 notas que se están escuchando, pero bueno, no importa. Y esto es claramente laburo del gran famoso conlanger David J. Peterson, que es el tipo que inventó el Dothraki, por ejemplo.
Que también está inspirado en idiomas ahí túrgicos.
Sí, qué maravilla el ñoño de los idiomas.
Sí. Yo tengo mi cierto nivel, llego hasta cierto punto, pero porque es un rabbit hole impresionante. En algún momento me había leído mucho de idiomas y bueno, pasa que la lingüística es un tema fascinante y complejo que está encima medio revisándose constantemente, porque hay nociones que todavía quedan hipercoloniales, las conexiones entre distintos idiomas. Y se están revisando hoy en día. O sea,
yo en la carrera de comunicación he mojado la puntita del dedo gordo del pie en la lingüística con el amigo Sosigur y todos esos. Claro. Y es fascinante. Es una de las opciones de carrera futura de profesor dinosaurio, la lingüística.
Qué lindo.
Veremos otra es la cocina. Así que...
Buenísimo, ambas.
Va por muchos lados. Sí, callate, que ayer me trajo unas cosas que hizo en el curso de cocina que está haciendo. Me trajo un salmoncito con unas verduras y un sanguchito de chipá y pollo que está como estaban.
Uy, Dios mío. Ok, está.
Así no ¿ves?
Hablando de world building.
Sí, no, no se puede.
Hablando de world building, me faltó la idea de que te clavas un sanguchito en arraquis y todo tiene especia. Hay falopa en todos lados.
Sí, sí.
Sí, hay falopa sí, en todos lados. Todo, todo tiene sí,
especia. Me encantó un meme que se lo pasé. Que es explicado en tres líneas, y es hombres cachondos poderosos se pelean por un planeta hecho de merca.
Sí, es buenísimo.
Y es toda la verdad.
Igual no es cocaína, porque es
no, ya sé.
Alucinógeno. Así que, no, sí, sí. bueno.
Es como la nuez moscada, de hecho, la nuez moscada es alucinógena en altas cantidades.
Altísimas,
diría. Altísimas, sí, totalmente. Es como intoxicarte con agua.
Sí, pero bueno, sí.
Bueno, ¿algún detalle más que quieran agregar?
Yo sí. Yo quisiera agregar, además, gracias a esto por lo del sonido. Quisiera agregar algo que a mí me hizo un poquitito de ruido, y es que tanto Zimmer se llenaron la boca diciendo, uy, que esta es una película en la cual... de alguna manera es feminista, en el cual los personajes, la historia la llevan los personajes femeninos, ¿no? Que la historia está atravesada por... Así que no es así, que históricamente, primero que nada, es un libro escrito en 1965, ¿no? Y que con todo lo que amamos a la Bene Gesserit y con el tema que son las espaciales y con la voz y con todo eso, su razón de ser, su endgame es generar una Bene Gesserit macho, ok.
Claro, sí. Son. Si bien son súper respetadas por un lado, por otro son odiadas, temidas y repudiadas. Porque son.
Por ser brujas con poderes.
Son literalmente brujas que manejan.
Manejan a los hombres.
Claro.
Con el poder, o sea, de sus vaginas.
Y claro, y Jessica es como que. Hay todo un tema que, bueno, en la peli no se ve, pero hay un tema con Jessica que Jessica es concubina de Leto. Y es Bene Gesserit.
Nunca se quiso casar.
Y es Bene Gesserit. Es como que la miran pa'l orto. Sobre todo Duncan tiene un momento en el libro donde básicamente le dice bruja de mierda. Tipo, es todo tu culpa.
Pero no sí, solo sí. Eso. No solo eso con la Bene Gesserit. Porque si no, por ejemplo, el personaje de Chani. Es el clásico eso de niño adolescente que la pone en el pedestal como, ¿viste?
Sí.
Esta mujer. Y luego vamos a ver que no es así, ¿no? Que el personaje de Chani, sí, es Zendaya, todo lo que queramos, pero tampoco hace gran cosa. Y más importante, dejemos de lado los Fremen, porque los Fremen está claramente, es una sociedad, ni una mujer en el Consejo de Guerra Atreides, ¿está? No, cuando se sienten, no, son todo tipo.
No, pusieron mujeres
las
soldados,
únicas mujeres que vemos
pero
con
no
los
pusieron una mujer, ¿no?, en el Consejo de Guerra.
Claro, muriendo para ellos, sí.
O sea,
que están con los Harkonnen son las que... las médicas o lo que sea que atienden al varón, ¿no?
Perdón, yo te...
Y además es decir, no hay ninguna mina Serdauker.
Claro. Bueno, otro detalle boludo es no haber visto a los navegantes o que fueran tipos con la cabeza dentro de la pecera, que creo que era, y no monstruos. Pero bueno, eso es un detalle boludo. Pero hablando de las mujeres, justamente, yo te hubiese rebancado hacer a Tufir o a Bernie Mujar.
Sí, por haber andado.
La cobardía de hacer a Liet Kynes una mujer... Sí. Un personaje que no aporta demasiado ni siquiera en el libro,
no,
a pesar de ser el papá de Chani en el libro. ¿Querías realmente ser transgresor? Hacé de otro de las personas formativas en la vida de Paul y de uno de los miembros del Consejo de Guerra, del núcleo cercano del duque, una mujer. Meteme tu fir mujer.
A Stilgar será una mujer.
Sí. Qué maravilla la escena en que Stilgar escupe.
Es buenísima.
Y todos sabemos que está pasando. Duncan se avisa. Pero el duque junta flemita para comer.
Sí.
Le dice, mira, te doy agua y te doy gelatina también, le dice.
Y está bueno, porque está bueno. Ahí Momoa actúa muy bien me olvidé de explicarles. Sí, no,
sí,
y,
sí.
Y le dice, y tipo, se apura antes de que Gurney le corte la cabeza a Stilgar.
Ya, porque mandaste a Duncan, que es un Swordmaster, no un diplomático o un espía.
Ese es el.
Mandaste a Jason Momoa.
Claro, que Gunther
es... Jason Momoa terminó en un boliche tomando con todos, siendo amigos.
O sea, Duncan es del Imperio y además es un playboy, o sea, un tipo que...
Sí. Jason Momoa.
Y buenísimo, hecho, que cuando como tipo se apura a decir gracias, Stilgar, por darnos tu agua y qué sé yo. Y,
sí, dice, no, esto es posta, está bien.
Es buenísimo. Esa escena está también. Otra escena decís, está perfecta esa escena, por Dios, o sea...
Bueno, y hablando de Zendaya, lo poco que aparece, labura muy bien. Zendaya, dos cosas. Uno, que es maravilloso cómo Zendaya es una mujer.
Sí.
Una mujer, aunque la conocemos de series Disney desde que es más chica. Pero Zendaya es el epítome de get you a woman who can do both. Puede ser lo más glamoroso del mundo y lo más croto del mundo.
Sí.
Es maravilloso. Tanto en su vida actoral como cuando la ves en eventos o cosas. Y el meme ese de Zendaya pasó toda su vida preparándose para ser Chani, porque está acostumbrada a que pendejos blancos sueñen con ella.
Es buenísimo ese meme, por Dios.
Es fantástico. Los memes que han salido
también. Ese no es justo. El meme que acabas de pasar, Andes, ahora estamos grabando, chavales.
Perdón.
No, mandó un meme de Duncan Ward que se llama Duncan Idaho. alguien le contaba en el coso de memes de Doom de Facebook, alguien contaba que fue con su esposa, que no conoce los libros, y dijo, ay no, se murió Duncan, y le dijo, no te preocupes, después vienen el resto de los Duncans, y la mujer no sabía si estaba bromeando o no.
Sí, por eso me sorprende que Brian Herold se llama Brian y no Duncan.
Sí,
es un personaje que, bueno, como vemos en la película, muere al toque, básicamente. Pero después en los libros, protagonismo, como... Y cubre un protagonismo que decís, no la ves venir, decís tú.
O sea, no, para eso,
sí. Para el tipo, decís, ¿por qué Bueno, qué sé yo, le pintó. Pero bueno.
Sí, totalmente. Bueno, vamos a puntuar. Entramos en el juego 9, Carlitos.
Sabes que también, es un 9 para mí sólido. Porque no damos puntos con fracciones, pero...
No, acá se pueden dar igual, tranquilo. Ese...
Y yo también voy a tener un 9, porque para mí, mi única queja, de nuevo, es el tema este de que faltó desarrollo en algunas cuestiones. Pero todo el resto compensa bien, o sea, es una adaptación muy muy fiel del libro. El cast está en la estratosfera del cast, así que sí.
Yo voy a hacer la nota discordante, a mí me pesó más la falta de world building y me quedo en un 8. Igual es un montón. Igual es un montón y no pensé en mucho tiempo.
Puntaje.
A ver, la miniserie de los 2000 a mí me gustó mucho.
Sí, era buena.
Pecaba de pobreza.
Sí, está hecho en 2000.
Hay algunas tomas de la peli que asumo que es porque están calcadas del libro, que hace rato que no lo leo, pero que también están en la miniserie, por ejemplo, cuando Paul y Jessica escapan en el desierto, y en mi mente veía split screen el desierto de Jordán con Ferguson y Chamamé, y del otro lado los pobres actores de la miniserie en un galpón con una tela pintada atrás y un poco de arena tirada en el medio de, no sé, Hungría o algún lado donde la filmaron en su momento, pues la filmaron allá en Europa del Este, bueno, esta también en estudios en Hungría.
Fue más barato.
Y hay una pobreza en esas escenas de la miniserie que porque igual
tiene 20, 40 años, es un rubio, sí. este chabón no pasa, sí. O
sea, no, y el galpón con la tela de fondo.
Sí.
El galpón con la tela de fondo
tampoco, ni a palos.
No. Pero bueno, una super peli. Si ustedes no la vieron y esto les gustó, háganos caso. Se disfruta, hemos visto que se disfruta, o sea, a ver, ustedes ahora tienen un background como el que tiene la esposa de Carlitos, de contarle una y otra vez la historia, como para ir a verla y disfrutar la peli misma, si no se animaron a verla porque no sabían mucho del tema, que puede haber, y nos ha pasado alguna vez que tenemos algún oyente que dice, yo no iba a ver tal cosa, pero ustedes me lo vendieron. Es un espectáculo visual y actoral y sonoro. O sea, salgo con manija de tener ganas de verla de vuelta. Por tercera vez.
Y digno de verse en cine, si se puede.
Si pueden, sí.
Digno de verse en cine.
Si está seguro donde están ustedes, por ejemplo, tenemos oyentes que sabemos que no, que no están seguros en el lugar donde están, por el estado donde está la pandemia, bueno, una lástima, pero cuídense. Los que pueden ir a verla, aprovechen y vayan a verla, vayan el día barato a las 6 de la tarde o lo que sea. Espero que la peli dure un rato más en cartel. Le está haciendo muy bien. A mí me encantaría poder verla en IMAX.
Estaría lindo, sí. Sí. Yo me tengo que cambiar de país. Ese es el problema.
Yo
me tengo
sí,
que
no, yo también. Sí, acá no hay IMAX.
Acá creo que hay un IMAX. Hay un IMAX en Buenos Aires y no sé si hay otro en otra parte del país.
Hay uno en Buenos Aires por la zona de Olivos, creo.
Yo fui a ver intereses, sí.
Fui a ver Suicide Squad sola, la primera, solo para ver algo en IMAX que nunca había visto. Y podría haber visto solo en IMAX en Canadá, Star Wars solo, pero le había prometido el profesor de Nesabro que la veía cuando volvía al país, así que la vi en un cine criollo. Pero los que puedan verlo dicen que Villeneuve le dio mucha bola. Está filmado con cámaras IMAX y todo, así que disfrútenla. Vamos al final del programa con noticias que grabaremos luego con ese, porque no hay muchas por el momento. Hay una posteada en las redes, porque grabamos bastante pegado con el programa anterior.
Sí.
Pero vamos a escuchar música, y es Iron Maiden, que en su momento hizo un tema de 7 minutos y pico, que se llama To Tame a Land, para domar una tierra supercolonialista, lo suyo.
De hecho, hay una anécdota súper... el nombre del tema, en realidad. ¿Qué pasa?
Sí, porque le querían poner un nombre más
Le querían poner Dune, en realidad. ¿Qué pasa? Acá el compositor y autor en casi todos los temas de Maiden de la época era artista. Y resulta que le querían poner Dune, porque era el fanático, ¿no? Y llamaron a la Herbert, a la gente de Herbert, para decir, bueno, tipo, a ver, vamos a ver si, viste, no meternos en quilombo de derechos, ¿no? Y le dijo... la anécdota importante es que le dijo así como: al señor Herbert no le gustan las bandas de rock, especialmente las bandas de rock pesado, y especialmente las bandas como Iron Maiden. Así que le pusieron de Dune para hacerle igual el tema dice todas las palabras
Bob Javar, sí. Bueno, es, como decía vos, es el guitarrista Steven Percy Harris, pero me encanta porque dice: se plantará firme contra el mal. El fuego que se propaga por toda la tierra tiene el poder para hacerlo terminar. Y no entendiste muy bien el libro, Steve.
No. O sea,
leíste solo el primero, me
parece. Para el segundo libro encontramos a un Paul que su yihad ha matado 60 mil millones de personas.
Detalles. Bueno, es como dijo el profesor Dinosaurio. Harkonnen, malo. Todo lo que está en lo que es Harkonnen, malo. Se mata, punto.
Sí.
A todos. Bueno, yo, como último detalle, voy a decir que esto hubiese rendido muchísimo más como una serie con el despliegue de Game of Thrones. Todo el world building se hubiese podido hacer. Vamos a ver qué pasa con la serie de Sisterhood. Sí, sí. Vamos a ver qué pasa con la serie de Sisterhood, que está preparando el propio Villeneuve con la gente de la producción para HBO Max. A ver qué nos muestra, la voy a esperar con mucha. Sí, bueno, Carlitos, muchísimas gracias.
Felicitación, muchísimas gracias, me encantó hablar de esta película con ustedes.
Y saludos a todas las tierras eloenas.
Gracias.
Vamos a escuchar entonces a Iron Maiden haciendo To Tame a Land, y en un ratito estamos con las noticias y el final del programa número 405.
Thank you. Perdidos en el Éter.
Podcastrito, descárganos el viernes primero cada mes. Relatos, juegos, música y rol también. Tenemos entrevistas que no quieres perder, películas, desvaríe y todo en un MP3. Podcastrito, podcast, Cthulhu te ordena que nos escuches ya. No puedes resistirte, será tu final. No pifes la tirada y ven a disfrutar. Suscríbete, está en iVoox, escucha el podcast de Frictor.
Llegamos al final de este programa número 459 y han desaparecido un Endriago y un Carlitos, pero en su lugar tenemos un Chris. ¿Cómo estás, Chris?
¿Cómo están? Aquí estoy para decir wow tarde por el 459.
desde City of Silver.
City of the Silver en Argentina, al otro lado del río.
Ciudad de Vita.
La ciudad de Vita.
Ciudad de Vita. Como supo ser en un momento. Bueno, ¿viste Doom, Chris?
No.
Está todo este viaje y transporte te ha okay. afectado. Mirá, la está muy buena.
Ok, saben que sí, todavía no he logrado ver Doom. Todavía no esté. Bueno, quiero ver Eternals, pero ando en eso, ando ahí.
Bien, bien. Capaz que si ves Eternals, después la charlamos.
Dale.
Perfecto. Bueno, ¿quién se saca? Porque justo estábamos grabando otra cosa y tal, ya que aprovechamos, estamos. Así que bueno, pero me parece que es un excelente momento para que Chris nos acompañe en un 3, 2, 1.
Flash de noticias.
Muy bien. Y con alguien que ha sabido cantar en vivo de forma semiprofesional, por lo menos, ¿no crees?
Sí, pero igual este flash le pongo todo mi amor.
Excelente. Bueno, vamos a arrancar las noticias con el Brujero Returns. Después de varios teasers y vistas detrás de escenas, Netflix lanzó un trailer de la segunda temporada de la que es una de sus franquicias más pulenta, que es The Witcher. No solo hay monstruos para cazar, sino que parece que se viene guerra en el continente y el 17 de diciembre tendremos esta segunda temporada. ¿La vienen siguiendo, Witcher?
Yo vi la primera temporada, me gustó bastante. No vi todavía la peli animada esta que sacaron y veo que sí, bueno, explotó.
O sea, la peli animada dicen que son de gole.
La peli animada no la vi, yo la estaba mirando por la trama, y te hace por la trama Henry Cavill sin remera. Y me gustó.
Y bueno, y todos estamos esperando esa precuela de miles de años antes, donde está Michelle Yeoh haciendo de elfa espadachina.
Sí,
bueno. Bueno, ese, hablando de trailers que esperábamos.
Sí, El Padrino. El 21 del 12 se estrena Star Wars The Book of Boba Fett en Disney Plus, y hay póster y trailer, todo de la mano de Jon Favreau, Dave Filoni y Rob Rodríguez, con música de Ludwig Göransson, que también hizo la música de Mandalorian. Boba, Temuera Morrison, se hace cargo del negocio de Jabba the Hutt, pero además quiere expandirlo gobernando con respeto y no miedo. Vamos a ver cómo le funciona eso. ¿Qué miras de todo tipo se le opondrán a él y a su segunda, Fennec Shand? Interpretada, por supuesto, por Minna Wen.
Exacto. Qué lindo que está este tráiler.
Sí, impresionante.
Mucho bicho, alguien, mucha cosa cool como los escudos de energía portables, parecidos a los de los Gungans.
Sí.
Y estoy seguro que van a rascar. Lucasfilm, Disney en estos momentos está echando mucha mano del lado criminal, del bajo mundo de Star Wars. Con Book of Boba Fett, con la que se va a llamar Acolyte, de la creadora de Ra's al Ghul. Y se rumorea que puede haber. No, perdón, y hay un cómic ahora que va a ser sobre Crimson Dawn. Con Kira y Darth Maul, como en la película Solo. Así que están echando mucho más eso.
Bueno, la siguiente es Conde Trúchula. En enero se estrena Morbius y hay nuevo tráiler, mostrando un poco más de la transformación de Jared Leto. Más vistas otros personajes, como Simon Strow, que es Tyree Gibson, y Luxius Crown, que es Matt Smith. También está Michael Keaton. Así que no sabemos si es en el MCU o qué es lo que está pasando. No sabemos porque hay un graffiti de Spider-Man con el traje de Tobey Maguire. Hay referencias en el diario, en el Daily Bugle, a Rhino, que peleó contra Andrew Garfield, y a Black Cat. Y encima, el logo de Oscorp que aparece es el de las películas de Garfield, pero el Daily Bugle es el de Venom 2. Entonces, no entendemos nada. ¿Qué está pasando? Y queremos respuestas y las queremos ya. Así que, en cuanto se
fotos de Morbius,
fotos de Spider-Man. Y de Henry Cavill sin remera también.
O sea, se ve bien el sí. trailer, pero se ve como una película genérica de vampiros.
Sí. Exacto.
Porque Morbius, por separado del universo Marvel, como que...
Bueno, a ver, este programa vio alzarse a los Guardianes de la Galaxia desde la clase C.
No, no, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo.
Así que... Estamos de acuerdo, sí, pasa ahí, pero bueno, los Guardianes, a ver, pero ahí estamos hablando del MCU, yo que tenía un poco más, es verdad que sí, es
tenía
verdad.
Tenía espalda, era el MCU ya eso.
Sí, ya, sí, sí, ya teníamos alguna cosa ahí metida, qué sé yo, pero esto es tipo Morbius, separado completamente de Spider-Man, es raro.
Yo creo que Morbius separado de Spider-Man puede andar con la parte de los hijos de la medianoche y todo ese sector. Es lo que parece que están tratando de hacer. Porque, por ejemplo, este personaje, Simon Stroud, que yo no lo tenía, que en el cómic es blanco, pero acá lo hicieron con un señor afroestadounidense, es un ex militar y policía que termina cazando al hombre lobo, al hijo de Jameson en los cómics, luego a Morbius, luego trabajando con Morbius. Y este Luxius Crown, el personaje de Matt Smith, que bueno, Matt Smith ya había rechazado varios papeles de cómics, pero le dijo, después de hacer Nebula, Karen Gillan le dijo, no, dale, metete. Sí. Y este Luxius Crown es un personaje de los 90 de los cómics de Spider-Man, que tiene la misma enfermedad que Morbius y atraviesa el mismo, no sé si lo muerde Morbius y eso le activa las mismas cosas que él, pero básicamente tiene los mismos poderes. Acá creo que por lo que yo leí, es un tipo que está afectado por esa enfermedad horrible que tiene el personaje de Morbius antes de transformarse y que quiere cazarlo para aprovechar eso y sacarle la cosa. ¿Qué pasará con todo el crossover o no? No sabemos. Pero bueno, vamos con una linda noticia, parecía una hace un poco, ¿no?
Sí, sí, sí. Imagen sindical, o como lo hubiese puesto yo, perdón, la unión hace la fuerza. Nueve empleados de Image formaron el sindicato Comic Book Workers United, primero en su tipo de industria de los cómics de los Estados Unidos. Declararon que el pasado año, donde los trabajadores tuvieron que arriesgarse por sí mismos, fue un gran elemento de su decisión. Por años, el personal de las editoriales de cómics hemos visto cómo nuestros esfuerzos apoyan a los creadores y deleitan a los lectores. Lamentablemente, también hemos visto cómo se da por sentado ese trabajo, en el mejor de los casos, o explotada en el peor de los casos. Mantenernos a flote a duras penas era normal antes de la pandemia y desde que comenzó se nos ha exigido asumir mucho más trabajo con muchos menos recursos.
Los objetivos de este sindicato incluyen cosas como revisiones periódicas de desempeño y la extensión de la posibilidad de teletrabajo para empleados que no quieran o puedan o no puedan volver a las oficinas. También detallan la necesidad de mejorar el marketing para títulos nuevos que se ven perdidos entre los lanzamientos, mientras los títulos principales reciben una atención que sus personajes y creadores muy reconocidos no necesitan. Buen punto. Image, por supuesto, fue lanzada a principios de los 90 por creadores de cómics buscando ser propietarios de los frutos de su trabajo y ha mantenido públicamente ese cariz dedicándose íntegramente a los cómics creator o en propiedad de los creadores. Pero los empleados sindicalizados llaman a que la empresa extienda esa actitud a los trabajadores editoriales. Por cierto, hicimos hace poco un programa sobre la historia de Image.
Otra parte de la plataforma del sindicato exige que Image renueve su compromiso con los valores de la empresa, agregando una opción de voto colectivo para cancelar de inmediato cualquier publicación cuyo autor o autores hayan cometido abuso, ataques sexuales, actos de racismo, xenofobia, homofobia, transfobia, antisemitismo, islamofobia o discriminación a las personas discapacitadas. Actualmente, no hay una forma estándar en la que las editoriales respondan a este tipo de actitudes por parte de sus creadores. Hace unos meses, Image se vio en el centro de una controversia cuando se anunció que Ben Templesmith y Warren Ellis reanudarían su Comic Fell en la editorial. Esto coincidió con el primer aniversario de un gran número de acusaciones de acoso sexual contra Ellis, quien durante ese tiempo jamás aceptó las invitaciones del colectivo que presentó las denuncias para extender disculpas o hacer reparaciones a las víctimas. Image entonces pausó la producción de Fell y anunciaron que no continuaría hasta que el autor hiciese lo necesario para satisfacer los reclamos de las personas afectadas.
Sí, medio que marcha atrás.
Un poco tarde.
De hecho, vamos a decir una cosa que decía cuando...
Lo cubrimos acá ampliamente eso.
Sí, no, pero más el hecho es, como esto que actualmente no hay una forma estándar en que las editoriales respondan a este tipo de actitudes, es la forma estándar en realidad es no hacer una verga en general.
Hasta que la gente se queje mucho.
Sí, como el caso de Liz, sí.
Exacto. Igual, perdón, qué feo que quedó que ha escrito reparaciones a las víctimas. No sé si funciona eso en español, resarcimiento, digo, sido. O si no suena que son robots.
Sí, los cyborgs.
CWU, anticipando la falta de respuesta inmediata de Image, señaló en su comunicado inicial que el cofundador de la empresa, Jim Valentino, ha expresado su apoyo por los sindicatos en un comentario en su Facebook que ahora ha sido restringido o borrado, el post. Agregaron que esperan que la empresa los reciba como socios en hacer más fuerte la industria del cómic. A pesar de años de prácticas y sentimiento antisindical en Estados Unidos, sabemos que Image tiene en su corazón un deseo de hacer lo correcto para con los trabajadores. Por eso sabemos que vamos a tener éxito, porque nuestro éxito es el éxito de la empresa. Nuestro éxito es el éxito de los creadores. Nuestro éxito es el éxito de los lectores. Inicialmente, Image declinó hacer comentarios, pero luego un vocero declaró a IO9 que Image siempre ha creído en un trato justo y equitativo para su personal y siempre ha buscado apoyar a los empleados lo mejor posible dentro de las capacidades de la empresa. Bueno, únanse, sindicatos, vamos arriba, muchachos.
Eso.
Sí.
Vamos con algo surreal y gracioso y un poco creepy, ¿no?
Sí. Creepy, sí, bueno. Tragic Kingdom, no el disco de No Doubt.
Pero bueno, viene ahí.
Viene ahí, obviamente. Yo quería hacer chiste. El domingo, luego que una persona diera positivo de COVID, casi 34.000 asistentes de Disneyland Shanghai tuvieron que quedarse dentro del parque mientras se deshacían tests para determinar si estaban infectados. Trabajadores de la salud en trajes protectores atendían larga fila de personas entre medio de los decorados y globos en una escena surrealista. El parque intentó mantener la atmósfera festiva, se repartieron baterías a todos los para que puedan usar sus celulares y estar en contacto con el mundo exterior, y los fuegos artificiales de cierre se llevaron a cabo como todas las noches. China mantenía estrictas medidas anti-COVID, lo que llevó a que solo hayan reportado 5.000 muertes por el virus en todo este tiempo. Llevan 80% de su población vacunada y el sábado solo han reportado 48 casos positivos en todo el país. El viernes dos personas que visitaron Universal Studios Beijing también dieron positivo.
Sí, yo no sé si es obligatoria la vacunación en China o si es tipo te lo sugieren muy fuertemente.
Sí, bueno, el residente le sugiere que se vacunen.
Sí. Shanghai, Disneyland y sus hoteles y tiendas circundantes permanecerán cerrados hasta el miércoles, además de prometer reembolso a todos los concurrentes. Las autoridades, no de Disney, sino del país, ¿cómo se llama? El distrito especial que es Shanghai.
Es una ciudad, digamos, ciudad autónoma, por así decirlo. Sí.
Pidieron a todos quienes visitaron el parque el domingo que se aislaran en sus casas por 2 días y que se hicieran varios tests más durante las próximas 2 semanas. Otras 70.000 personas que visitaron el parque durante el fin de semana también deberán ser testeados. La pregunta es, mientras esperaban a que los hisoparan, ¿podían andar en los juegos? Porque así cualquiera, ¿no? Nunca pensé que la fila más larga en Disney fuera para un test de COVID, dijo un visitante en redes sociales.
Yo no creo que los hayan dejar andar los juegos, pero sí imagino yo que les daban, yo estoy ahí, o no sé, denme comida de Disney. No sé cuál es la comida de Shanghai de Disney, pero es interesante lo que
dice. Disney, así que.
Y probablemente van a volver, o sea, ya fuiste todo el día al parque y vas a volver a ir.
Sí, y encima el hecho de que tipo los reembolsaron te devolvieron la guita, o sea, te agarraron una batería de celular, y yo.
Sí. Okay, igual todo esto es una mezcla de ese mundo mágico, pero al mismo tiempo siniestro, que son los parques de Disney. Y el otro que es China, ¿no?
Sí, totalmente.
que bueno, no es tan como dicen algunos de los contras, pero sí tiene sus cosas bastante
jodidas. Tiene sus cosas, jodidas.
Bueno, vamos con la última noticia, Chris.
La última dice Chris Pratt. Una nueva película de Garfield está en producción, escrita por David Reynolds, el de Buscando a Nemo, y dirigida por Mark Tindall, Chicken Little. La voz del gato será hecha por Chris Pratt, anunciado hace poco como la voz de Mario también en el nuevo film del plomero. La animación será de DNG Animation, que hicieron Rons con Grom, así que...
Sí, se puede eso.
Sí.
Garfield me parece una buena elección.
¿Sabes qué? Sí.
Mucho mejor elección que Chris Pratt con Mario.
Que para Mario.
La última película de Garfield que vi, ¿quién era que la hacía? ¿Tom Hanks?
Bill Murray
hacía la...
Las dos películas que son mezcla de imagen real y CGI.
Y CGI. Me gustaban esas películas igual, ¿eh?
Yo no las vi. Igual creo que la animación pura es mejor elección.
Sí, sí, sin dudas.
Yo me enteré de esto sin enterarme qué papel le habían dado Chris Pratt, porque Gail Simón, la amadísima sí. y gran troll sí. de Twitter, Gail Simón puso: estoy re sorprendida de que anunciaran a Chris Pratt como la voz de Scarlett Johansson. Y después vi la noticia posta, pero
claro.
Es el momento. ¿Qué pasa con esto? Bueno, la semana que viene, ya que lo decíamos al principio, vamos a estar reseñando Eternals. La estaremos viendo dentro de lo posible en estos días. Yo ya tengo mis entradas.
Excelente. Voy a ver si puedo ir en estos días al cine y de una vez por todas ver Dune, que me tiene como loco.
Bien. De Eternals hay buenos comentarios hasta el momento.
Y bueno, hay que ver qué nos depara Eternals, que quiero ver a Angelina Jolie pegándole a bichos con espadas mágicas. Así que...
Bien. Así que vamos a ver qué tal es eso. Así que bueno. Bueno, Chris, algo que recomendar. Bueno, avisar que vuelve tu canal de Twitch.
Sí, por suerte, luego de tantos meses de caos en mi casa, mi trabajo, moviéndome de un lado al otro y haciendo un montón de cosas, luego de básicamente reubicarme de país, vuelven las cosas de rol. Estoy en Twitch, twitch.tv/cristecas, ch. Ahí voy a estar haciendo cosas. También de paso les comento que se pueden, si tienen ganas de jugar rol y demás, váyanse a Escuelita del Rol. Lo buscan en Discord, los buscan en Twitch, los buscan en YouTube. Son gente de toda Latinoamérica, principalmente de Argentina y Uruguay, que están haciendo una comunidad hermosa de juegos de rol, no solamente de Dungeons and Dragons, sino que también de otros juegos de rol, y tienen descuentos increíbles para tiendas de rol y para que puedan acceder a un montón de cosas. Realmente una comunidad muy muy unida, tratando de expandir el rol. Súper recomendada.
Tengo que terminar el Droptober, que en realidad hice texto, hice cuentos cortos.
Sí.
Pero me quedé por la mitad. Pero vamos a terminarlo, aunque sea cuando ya es noviembre.
Lo podés juntar con el Rollmember.
Una vez yo traté de hacer el Inktober, dibujando. Creo que hice una semana.
¿Por qué te reíste? ¿Qué fue eso?
Porque lo vio.
No sé si lo vi, pero me imagino.
¿Te imaginaste al Batman Hombre Lobo en la portada?
Más o menos, mi Batman Hombre Lobo, no. Un desastre lo mío, pero bueno, lo intenté y después fue tipo, vos, esto es mucho trabajo, porque lo dibujaba a lápiz y después lo intintaba, posta. No lo editaba, creo que le cambiaba un poquito el contraste.
Sí.
Pero, che, es difícil esto.
Es difícil.
Y lo mío era muy culorro, ¿no? O sea, muy culorro. Vos sacaste un nuevo artículo en Marshall Journal, ¿no?
Sí, saqué un nuevo artículo en Marshall Journal. Sale uno por mes, o sea, que tranca, o sea, así que sí. Pero bueno, pueden verlo, que en este último que saqué es de... es del de Espadas Chinas, o sea, es un breve paseo. Por el mundillo de las espadas chinas, un poco de historia, un poco de explicar qué son y cómo son, y etcétera. Porque lo que hay un poco es un poco lo que digo en el artículo, que es cuando uno piensa en espadas y Asia, por lo general piensa en una granada.
Claro.
Y es como, no, o sea, hay vida más allá de eso. No,
yo te pienso en la Butterfly Sword, por ejemplo, la espada mariposa china.
Ah, bueno, amo esas, de hecho.
Son lindas esas. O sea, si me decís espada japonesa, pienso katana. Y me decís espada china, pienso en Butterfly Sword. Pero sé que hay muchas más.
Sí, bueno, hablo de los Butterfly Swords, de hecho.
Me lo guardé para leerlo porque cuando lo publicaste en Twitter, porque mi conocimiento de espadas chinas llega hasta las 36 cámaras de Shaolin y sus espadas de lata de utilería.
Ah, claro, la espada cinta de gimnasia olímpica.
Sí, esa que se dobla toda, así que nada. A ver qué tal.
Excelente. Así que bueno, tienen para buscar eso en Marshall Journal, lo buscan en internet y van a encontrar este artículo de ese en inglés. Pero algún día capaz que podrías traducirlos al español y meterte un blogcito, ¿no? Con las...
Algún día podría, pues, es complicado. Es un laburito, pero
Pero sí, 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 yo ya lo meto en algo. Ahí sí, ya
sí, 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 encima, perdón, yo, encima tengo que. Yo el otro día escribí, de hecho lo terminé el fin de semana, el artículo, el pequeño anécdota histórica para el certamen de Diego.
Lo vi.
Para como fui a hacer un vórtice. Y que otra cosa, bueno, está diciendo. Ah, bueno, sí, tengo que. Bueno, de hecho, el miércoles de la semana que viene, tengo el deadline para el artículo para Marshall Journal, pero para la versión impresa, digamos.
Buenísimo, la segunda versión impresa que colaboras.
Segunda versión impresa, segundo número de la versión impresa, pues no sale, no es. Sale
ah, bien.
Cat. O sea, eso es todo hecho muy a pulmón, por eso. Entonces, sí, claro. Sacaron el primero, salió creo en julio, por ahí más o menos. Y bueno, pues, la pegó, o sea, porque tipo, es una cosa medio extraña. Por hecho, en realidad ni siquiera es. No es pago, es una cosa muy. Hicieron una cosa muy loca los chavales, pero bueno, salió muy bien, y así que hacer una segunda versión, y bueno, me pidieron que participe.
Excelente, excelente, vamos arriba, así que busquen eso. Bueno, Chris, un gusto haberte tenido, tanto en el video que grabamos hace un rato para Comic Convention, como este final de programa, y bueno, esperemos que ahora que estás instalado en del otro lado del río, te tengamos más seguido al aire.
Sí, espero que sí, espero poder estar ahora más más con con las cosas que me gustan y poder volver al podcast y volver a estar en la tripulación de Perdidos en el Éter, que siempre para mí ha sido un escudo que llevo con muchísimo orgullo.
Excelente, excelente. Bueno, como decimos con ese siempre, puede ser tarde, estamos cansados, pero grabar siempre nos da pum para arriba.
Sí que sí. Sí,
totalmente. Pum para arriba. Y nos alegramos que a nuestros oyentes también les sirva y disfruten lo que escuchan, que siempre nos escriben. Bueno, ese, como siempre, muchas gracias.
Como siempre, un gustazo.
Y nos despedimos de nuestra audiencia acá en Perdidos en el Éter hasta la semana que viene. Dije mal, nos despedimos hasta la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención. La conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede en cualquier momento